24 horas de buena música.
Ponemos lo que nos gusta. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Bueno, pues ya estamos aquí. Y van pasando los días, las semanas, los meses. Y seguimos haciendo radio contigo en la compañía de esta tu cadena nacional de radio y con los amigos de este tu programa, Luces en la Oscuridad. Un día más, a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, aquí estamos, compartiendo contigo aquello que tú desees compartir, que habla del corazón y para el corazón, de los sentimientos, de las emociones, de la casuística humana y de todo lo que acontece a día de hoy en el mundo. Un día más, todo el equipo de Luces en la Oscuridad te da las gracias y la bienvenida a Luces en la Oscuridad. Buenas noches, comenzamos.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riva.
Hace varios días vengo recordando aquella frase de Martin Luther King, aquella en la que dice que los hombres hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Lo vemos todos los días en las desigualdades del mundo, ¿verdad?, de la sociedad de consumo. Está ahí. Solo tenemos que darnos media vuelta por el mundo, por nuestra esquina, por nuestro barrio, por nuestra casa, para darnos cuenta que el mundo está desajustado. Eso, si no le preguntamos o nos vamos a países, como algunos los tildan, del tercer mundo, ¿verdad?, donde verdaderamente la cosa está más complicada, o si uno habla con los misioneros que allí cursan su trabajo. El mundo está patas patas arriba, desajustado, pero porque queremos que esté y siga siendo o estando así. Y me parece que a la vez es evidente y además es terrible. Por ejemplo, en este último siglo hemos asistido pues a una verdadera aceleración de la propia historia, a un avance insoñable en todo lo material. Yo cuando hablo con mi padre, por ejemplo, que ya tiene su edad, ¿no?, y el hombre va camino a centenario, pues me viene a contar cosas que de lo que él ha vivido, ¿no?, de los inventos que él ha podido ver y observar y estudiar. Y bueno, cualquier persona que haya vivido cerca, pues eso, de 100 años, ha conocido desde el descubrimiento de, pues no sé, de los viajes a la Luna, ¿verdad?, ahora ya Marte, los grandes inventos, etcétera, etcétera. Y es que se tardaron, pues no sé, 55 siglos, por ejemplo, para pasar del descubrimiento de la primera rueda del alfarero y de la rueda de la carretera hasta las ruedas de un automóvil, pero en cambio ha pasado un solo siglo para pasar de los primeros coches a los viajes interplanetarios. No, 2 siglos. El progreso, al menos el material, se ha desencadenado. Lo vemos con los móviles. Hace, pues no sé, ¿qué te voy a decir? 20 años, los móviles como eran, parecían aquello que eran una especie de piedra, ¿verdad? Enormes. ¿Cómo son ahora los móviles? ¿Cómo son las pantallas de televisión? Etcétera, etcétera. Pero ¿han caminado al mismo ritmo las ruedas del alma? De las que nos hablaba un día el padre Luis Martín Descalzo. ¿Ha mejorado tan rápidamente el espíritu de los hombres? Posiblemente estas son las grandes preguntas que debemos hacernos para medir el grado de nuestra civilización. ¿Son mejores los hombres de hoy que los del siglo, no sé, XVI, donde cortaban cabezas los reyes? ¿Son más felices quienes hoy pueblan la tierra que los que la hicieron posible en el siglo, no sé, XIII? O lo que se refiere, por ejemplo, al alma, ¿seguimos caminando con ruedas de carretera o qué? En verdad, queridos amigos, de luces en la oscuridad, son cuestiones en las que es difícil generalizar. No cabe duda de que al menos en Occidente hay campos en los que se ha progresado, está claro. Por ejemplo, en la calidad de vida, en los niveles sanitarios. Hay un mayor porcentaje de personas que han podido estudiar, somos más libres, al menos en lo que se refiere al estilo de vida o al poder viajar. Trabajamos un menor número de horas, algunos. Hay un cierto mayor equilibrio de las clases sociales, con aumento de la media, vestimos y comemos. En conjunto, pues no sé, mejor posiblemente. Aún sigue habiendo muchos pobres. Las posibilidades de llenar nuestro ocio son más amplias y variadas. Sí, todo eso está bien. Pero ¿somos por ello mejores personas? ¿Somos con ello más felices? Pocas cosas hay en este mundo más ambiguas que el propio progreso. Y no le faltaba razón a Ariel cuando lo definía como el fenómeno de que 1000 cosas avancen y solo retrocedan 999. Y es que el progreso es como una de esas escopetas en las que el culatazo es casi tan fuerte como el disparo. Hoy medimos muy bien qué fuertes han sido los culatazos de nuestra civilización. La industrialización fue un avance evidente, pero no nos ha traído la destrucción de los bosques, la contaminación del aire y de los ríos, la puesta incluso en peligro de la capa de ozono que protege el planeta. El descubrimiento del automóvil nos dio mayor movilidad, pero hizo también imposibles de vivir nuestras ciudades porque estamos ahí aterrados, ¿no?, por los gases tóxicos. La división del átomo, por ejemplo, consiguió avances espectaculares en la ciencia, pero nos trajo el riesgo atómico y nuclear. La misma televisión, que a veces da hasta miedo de verla por la tarde o por la mañana, es escandaloso, pues nos está intoxicando, ¿no? porque se metió de alguna manera en casa, ahí está, y ha multiplicado su audiencia, y lo que nos intoxica, porque ahí no hay valores. No se habla de nada más que de cosas que no dan aprendizaje a las almas. ¿Qué vemos en televisión últimamente? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos en televisión últimamente? Lo dramático es cuando se avanza en todo menos en lo esencial. Luther King, como le decíamos al principio, decía que ¿qué ganaríamos con aprender a volar como pájaros y a nadar como peces si no supiéramos convivir? Si no aprendiéramos a querernos un poquito más. Si fuéramos un poquito honestos y confesáramos sinceramente que el mundo del siglo XXI no parece mucho más fraterno que del siglo XIII o el del XVI, seríamos un poco más consecuentes con lo que decimos y hacemos. Hemos ganado, sí, que hemos ganado un cierto estilo, pues no sé, de respeto público. Hay unas ciertas apariencias de convivencia. Se tolera algo menos, bueno, al que va en contra, ¿no? Al menos se le tiene un poco más de consideración. Hoy no se lleva a nadie en la hoguera por sus ideas. Y el mundo se rasga sus vestiduras solamente cuando toca, no cuando alguien lo intenta. Pero no parece que se pueda asegurar que hayan descendido los niveles de egoísmo o que haya crecido la fraternidad. Los pobres siguen en su pobreza, sin que la mayoría nos preocupemos. Y hoy sabemos muy bien cuántos son los millones que se mueren a diario de hambre, sin que el saberlo mejore o estropee nuestras digestiones. Lo vemos en televisión al mediodía, aquellas noticias de esos niños con la barriguita hinchada, de lo que tanto se habla, tanto. Pero ¿por qué no se pone ya fin a todo eso? ¿Por qué no queremos? No seamos deshonestos, ¿verdad? Porque no queremos, porque el primer mundo no quiere acabar con eso. No quiere, porque podríamos. ¿Cuánta comida tiramos a la basura que desperdiciamos, que no consumimos? ¿Cuánto compramos que luego tiramos? ¿Cuánto? ¿Qué mal está repartido el mundo? Porque al fin y al cabo, ese es el único progreso que cuenta o debería contar. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, podríamos asegurar, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, que hoy si eres mejor persona que hace 5 años atrás, que estás más abierto al prójimo y que amas más a la gente y que te cuidas más de tu casa, por ejemplo. ¿Hoy eres el mismo de hace 5 o 10 años atrás? Husey decía o aseguraba que solo hay un rincón del universo donde uno puede estar seguro de progresar, y ese rincón es uno mismo, en su corazón. ¿Y quién de nosotros podrá jurar que ese rincón suyo ha progresado, que ha crecido tanto en su alma como en su dinero, que mejoró tanto su corazón como la calidad de su casa o de su coche, que hoy se siente, por ejemplo, pues más hermano entre hermanos? Si esto no es así, seguiremos contando con almas de la edad de piedra. Continuaremos siendo una raza de cangrejos que, como decía Eliot, avanzan orgullosos hacia atrás. Y es lo que nos está pasando. Un poquito más de solidaridad, hombre, y de honestidad por parte de lo que hacemos cada día por, no por sobrevivir, sino por compartir. Que nos olvidamos muy mucho de esa magnífica palabra, grandilocuente palabra. Buenas noches, España. Bienvenidos, amigos del mundo, a Luces en la Oscuridad.
A mi querido, mi querido Reyes Magos, una niña gitana, y así le escribía, y en una carta con un una letra nerviosa, rogando unos regalos que así les pedía. Yo quiero un biberón, yo quiero una cunita, para cuando se duerma mi hermana la chica. Y una bonita casa pa' mi buena madre, unos tacones y un vestido de lunar. A mi querido, mi querido Reyes Magos, pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo, a ver si así ya no me llora por la noche que lo hagan con su propio llanto. Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo. A mi querido, mi querido Reyes Magos, y a lo que quiero. Mi querido Reyes Magos, para mi abuela y su cabello hecho de plata. Yo quiero una peineta con las cuatro lunas, para que ella se sienta todavía más guapa. Para mi abuelo y el paseo de su carrera. Yo quiero un bastón como el de los marqueses, porque él es un señor de pies a la cabeza, y por tanto andaré y él se lo merece. Y a mi querido Reyes Magos, pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo, a ver si así ya no me llora por la noche que lo hagan con su propio llanto. Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo. A mi querido Reyes Magos, y a mí no, no trae. Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo. A mi querido Reyes Magos.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad, el programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad, toda una aventura.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva, para hacer amigos.
Que todos estábamos esperando. Es el momento que con esta sintonía presentamos a nuestra guía espiritual y consejera, Alma Sanz.
Bendito amor, el que me entregas, el que me hace sentir.
Reconocida por el propio Vaticano, por la Universidad Europea de Roma, como
amor de todos.
Exorcismos y oración de liberación.
Aquel que regala todo a cambio.
Como experta en esa materia.
Las aguas tranquilas del alma.
Como guía espiritual.
Eternamente amor.
Como alguien que ve lo que el resto del mundo no ve.
Que migra y regresa dando.
Como aquella persona que nos ayuda a quitar, a eliminar.
Sin fronteras, raza.
Esas energías oscuras y negativas que nos acompañan y que no nos hacen la vida alegre ni favorable. Recuerdo el teléfono de Antena si queréis preguntarle, llamarnos a estas horas de la noche y hablar con ella. El teléfono de esta tu cadena de radio 4G y de este programa Luces en la Oscuridad es 911-888-940. 911-888-940 más el 34 o 0034 si llamamos de fuera. Pues una noche más, Alma Sanz, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado, Pedro. Un placer estar aquí de nuevo contigo, ya lo sabes.
Gracias, qué bien que estés y qué contentos nos ponemos todos. La emisora, hasta las plantas se ponen contentas. Qué cosa, parece como bueno, que estemos en, no sé, que estemos al mediodía y con un sol tremendo y salen las plantas ahí, como los girasoles,
eso es
a
bueno.
Mirar a Alma Sanz.
Eso es bueno, eso es porque tenéis las emociones bien, los chakras bien, ¿sí? Y el alma bien. Entonces, claro, si tenemos las emociones negativas, tenemos los pensamientos tóxicos, pues eso hace también que nosotros pues no estemos bien, ¿sí? Que nuestra alma se oscurezca muchas veces sin que algo malo nos hayan hecho, sino por nuestros pensamientos también podemos enfermar, ¿sí? Son pensamientos muy oscuros que a veces nosotros mismos no lo sabemos, pero vamos adquiriéndolos diariamente en nuestras vidas y eso hace que nos entre también depresión espiritual y muchas cosas que desconocemos por nuestros pensamientos, Pedro, ¿sí?
Es curioso porque la propia Organización Mundial de la Salud, y ahora me retiro un poco de lo que es el plano espiritual, llega a decir que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Imagínate, o sea que es normal que y estemos llamando al mal tiempo, porque si nuestros pensamientos son tan malos como tú indicas, está claro que vamos a enfermar, menos mal que te tenemos a ti.
Sí,
que
desde un bueno, punto de muchas vista... veces somatizamos las enfermedades, como bien sabes, pero muchas veces son reales. Ahí están y no sabemos vivir y eso nos puede provocar un mal en nuestras vidas. Aparte, pues, si ya no tenemos, pues, espíritus enganchados o tenemos algo malo que nos han hecho en nuestras vidas, pero lo importante siempre es pensamiento muy positivo y agradecer a la vida que estamos vivos.
Lo que está claro es que esta pandemia, que es mundial, está afectando a todos los seres de este planeta, a todos los seres humanos. Dicen que vamos a salir cambiados y fortalecidos con esta pandemia. Tú no lo ves muy claro, ¿no? Eso.
Ojalá.
No lo ves muy claro.
Mira, sinceramente, yo pienso que el ser humano tiene que cambiar muchísimo, tiene que evolucionar mucho. Y las almas no están evolucionadas para nada. La gente, ¿sabes qué pasa? Que todavía hay gente que es muy material y solo piensa en el dinero. Y cuando pides algo, uy, qué caro es esto, todo es caro, ¿sí? Entonces lo material es lo primero y por eso siempre seremos como somos. Tendremos todas las enfermedades del mundo. Porque si realmente tienes dinero y te puedes curar, cúrate, ¿sí? Pero hay gente que prefiere tener dinero a curarse muchas veces, ¿sí?
Se lo van a
tener,
a la tumba.
Sí, sí, tener coches de lujo, tener casas, tenerlo todo. Y realmente hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, lo digo por todo el mundo que está pasando ahora, por todo esto que estamos viviendo, y realmente no vamos a cambiar nunca porque juzgamos, porque estamos todo el día criticando, envidiamos al vecino, envidiamos todo, envidiamos hasta nuestra propia familia. Tenemos el alma muy oscura muchas veces por la envidia, Pedro.
La envidia, el odio, ¿no? Y es la dualidad que tenemos. Vivimos bajo el odio y bajo el amor, ¿no?
Sí, no somos humildes, Pedro, y deberíamos de serlo. Humildes en todo. Y si al ser humano le entra la humildad, seremos felices. Mientras no. Porque ahora pensamos, uy, sí, mira, resulta ser que ahora estoy pensando esto, voy a amar más esto, voy a hacer eso. Pero ¿sabes qué está pensando la gente? Que cuando salga, pues haré aquel viaje que no he hecho nunca, haré aquello que no hice, aquello. No, señores, haremos lo que tenemos que hacer.
Qué curioso es eso, ¿eh?
Sí.
Es verdad, ¿eh? El otro día veía en televisión que ahí se ve que hay un... No sé qué compañía es, estás de cruceros.
Mejor
que,
no la digas.
Esta que es de cruceros que ya tiene cerrado el año por completo de gente qué que fuerte. Piensa que de aquí un año va a poder estar ahí viajando por todo el mundo. O sea, lo que no han vivido ahora lo van a vivir después.
No, lo que tenemos que hacer es no contaminar la vida, ni la de los demás, ni la del planeta, ni la de los animales. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Volveremos fortalecidos entonces?
No.
¿No?
No. Esto no ha acabado.
O sea que tendremos más pandemias, diremos que cambiamos, pero no cambiamos.
No, no.
O sea que el ser humano tiene esperanza, sí, pero... ¿Podemos llegar el día de mañana a decir... el ser humano de hoy no es el mismo que fue hace...
Sí, pero pasarán años. Pasarán muchísimos años que tendremos que evolucionar y no estar pensando en lo material, ¿sí?
Hay una película que se llama Avatar... donde
preciosa.
El ser humano, bueno, sí. el ser que vive, que no es un ser humano, ¿no? Pero sí. Que ven esas estrellas, ¿no? Uh-huh. Tiene una relación directa con las plantas, con los sí. animales, ¿no? ¿Llegará algún día que eso ocurrirá?
No. Somos muy egoístas, Pedro. Siento decirlo desde aquí, pero yo sé que la gente que te sigue en tu programa es maravillosa, de verdad, tiene un buen corazón, pero hay gente muy mala. Hay mucho demonio. Ahora hay mucho demonio que viene a la Tierra a hacernos daño, muchísimo. Y la gente lo desconoce, pero estamos rodeados de demonios, de entidades malas. Por eso hay que estar protegidos, tener protecciones. Y el que no esté protegido...
Mal asunto.
Mal asunto.
Bueno, pues vamos a protegernos. Tenemos que tener esa defensa áurica, energética importante, muy importante, para que no entren a través
y
de esos canales.
Nuestra alma evolucionada, nuestra alma llena de mucha luz, nuestros chakras, nuestra aura, es muy importante. La gente lo desconoce, pero es que ahora dices, bueno, enfermamos, claro. Nuestra parte terrenal no la curan los médicos, evidentemente, pero la espiritual, Pedro... La espiritual es la que somos, es nuestra alma. Cuando muere nuestro cuerpo, nuestra alma está viva. Entonces, si nuestra alma está viva pero enferma, no podemos vivir. Nuestro cuerpo lo rechaza porque no quiere esa alma. Tenemos que tener un alma llena de muchísima luz, de bondad, de caridad, de humildad, de tantas cosas que el ser humano, yo creo que a veces no se mira y piensa, ¿y por qué no soy así? A veces piensan que son así, sí, porque encima lo piensan. Pero tendríamos que pensar realmente qué hacemos diariamente en nuestra vida. ¿Qué aportamos? ¿Qué damos a los demás? Aparte de vestirnos, de ponernos guapos, de ir a la peluquería, de todo lo que hacemos diariamente. ¿Qué hacemos por los demás? Por el planeta, por los animales. Ahora se dice, es que, uy, el perro, el gato, Pedro, no contaminan. Los contaminamos nosotros. Por favor, el perro, el gato y ningún animal tiene virus ni lo tendrá, porque ellos no están castigados, porque esto es un castigo divino.
Desde luego el ser humano tiene que cambiar muchas cosas, ni el egoísta se ve egoísta, ni el avaricioso se ve avaricioso, ni soberbio y todo lo contrario, se piensan que no lo son.
Y tenemos que pensar también en el tercer mundo, en la India, en África... En todos esos países que están pasando miseria. Y nosotros preocupados porque, uy, una semana más en casa. Una semana más atiborrándome de comida. Por Dios. ¿Cuánta gente está pasando hambre? ¿Cuántos niños se están muriendo? Pero aquí a 10 horas de avión, ¿eh? No hace falta decir, me voy a la luna. No, está aquí. Y todos somos hermanos, todos nos tendríamos que ayudar ahora. No necesitamos una mascarilla, Pedro, ni unos guantes. Necesitamos humildad, necesitamos amor en el planeta. Y si hay amor, humildad, cariño y ayuda, yo te digo que la mascarilla la venceremos. La tenemos que llevar en nuestra alma, la mascarilla y los guantes.
Qué bonito lo que dices, Alma, y es verdad, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Nos hace falta un poquito más de amor y menos soberbia, ¿no?
Claro. Tenemos demasiado chi, los europeos.
Tenemos demasiado, sí, vamos muy creciditos.
Todos,
¿sí?
todos.
Los europeos.
Europeos.
O sea, en otras partes.
Yo soy europea y me considero, yo soy española, soy catalana, pero yo soy ciudadana del mundo, porque no me considero ni catalana ni española, sino soy un ser que me considero de todo el mundo, porque en todo el mundo me gusta viajar y en el mundo me han tratado en todas las partes muy bien, por ser quien soy o dejo de ser o por ser como soy. O a veces cuando digo soy española, pues les da lo mismo que seas española, catalana, te acogen muy bien en todas estas tierras. ¿Sí? Uh-huh. En la que sea, Pedro.
Bueno, quizás tendríamos que bajarnos, ¿no?, del pedestal, ¿no? Sí. Bajar, tocar un poco el suelo.
Sí, y dejar... ver la realidad de que hay otros países que lo están pasando mal, que están pasando miseria. No les va a matar el virus, les va a matar el hambre. El virus no, el hambre les va a matar.
Lo estamos viendo, ¿eh? A veces vemos lo del tema del coronavirus en España y, bueno, sí, está ahí, pero vemos países, no sé, de Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, uh-huh. Y hay países donde la gente se muere en plena calle. Se muere en plena calle porque o en sus casas porque ni tan siquiera los vienen a
en
buscar.
En Ecuador, en Colombia,
Salvador, Guatemala.
Lo estamos viendo en la India. Yo es que veo la India. Yo he viajado a la India. Yo sé lo que es la India. Y allí dices, lávate las manos. ¿Con qué se lavan las manos? ¿Con el agua sucia que tienen en los pozos? Si no tienen ni para beber, Pedro. ¿Con qué se van a lavar las manos? ¿Qué mascarillas llegan allí? Si no tienen para nada. Si cuando van a parir, paren como los animalitos.
Si aquí nos venden mascarillas y tés que no son buenos, imagínate
sí,
lo que les
engañan,
venderán. Claro,
encima.
Lo que les venderán a África o a India.
Nada, o sea, vergüenza. Vergüenza da.
¿Atendemos llamadas?
Sí, Alma. Desde aquí mucha energía para todos de verdad, de corazón, para que todos podamos entender y ser humildes y ser buenos de corazón, de espíritu, y por favor, creer o no creer, rezar, es nuestra salvación ahora.
911-888-940 es el teléfono de antena. Para hablar ahora con Alma Sanz, guía espiritual y consejera. 911-888-940, 911-888-940. Pero recordamos el teléfono de Alma Sanz, que hay que marcar para pedir día y hora de consulta. El 0034 si llamamos de fuera, y su teléfono móvil, que también funciona como WhatsApp, el 671-443744. 671-443744. Venga, pues atendemos comunicaciones y nos vamos. Diana, buenas noches. Diana.
Pero buenas noches.
Hola,
buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, bien, estamos bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, estamos aguantando, pero estamos sanos todos, gracias a Dios.
Te escuchamos muy mal, Diana eres, ¿no? Diana, ¿sí?
Sí, ahí me escuchas mejor.
Sí, retírate un poquito el auricular, el micrófono de la boca.
El micrófono. Ahí. Okay, ¿qué tal ahora ahí?
Así sí. Y habla así. Muy bien, perfecto, estupendo. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde resides?
Estoy en Bogotá, aquí en Colombia.
Ah, muy bien. Bueno, pues bienvenida. Tenemos muy buenos amigos que nos escucháis desde esas tierras lejanas. O sea que gracias por escucharnos y bienvenida, sí. Diana.
Muchas gracias, muy contenta de escucharlos a ustedes, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, te dejamos con Alma Sanz, ¿de acuerdo? Que tendrá algo que decirte.
Diana, buenas
sí,
tardes.
Bueno, gracias.
¿Cómo estamos, Diana?
Hola, Alma. Estamos bien, estamos aguantando y estamos sanos.
Sí, porque realmente aquí en tu país también lo estáis pasando muy mal, yo lo sé, y bueno, pues os mando mucha energía. Y mucha esperanza, porque tenéis que tener esperanza, y yo sé que tú eres, bueno, una buena persona. Voy a mirar tu alma, ¿sí? Un segundito.
Tardes para Diana, noches para nosotros.
Sí, claro, por eso he dicho buenas tardes.
Ah, muy bien, muy Colombia. Bien, está muy bien. Bueno, pues a ver qué es lo que le dices, a ver qué es lo que le...
Claro.
Que tiene Diana.
Hay 7 horas de diferencia.
Ah, bueno.
Bueno, yo pues a Diana le diría que tiene un alma con mucha luz, un alma muy bonita, ¿sí? Tienes un alma bonita, y realmente no sé por qué me llamas, porque yo te veo una familia muy linda, hermanos, padres, un esposo que realmente no te ama, te adora, te diría, ¿sí? Yo te veo, bueno, pues una mujer encantadora, tienes un don, y tienes un don como buena maestra que eres, de niños, ¿sí? Y yo sé que vas a tener otro don, ¿sí? ¿Es así? Vale. Bueno, aunque ahora no trabajes, no te preocupes porque trabajo no te va a faltar nunca, porque eres una persona encantadora, tienes esta alma llena de luz. Yo creo que tú entregas siempre luz a estos niños y no te va a faltar nunca. Si tú ahora piensas que te va a faltar, no, no tengas ningún problema, ¿sí? No, 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 no malvivas con eso. ¿Qué? ¿Perdona?
Sí, que ahora vivimos en incertidumbre, no sabemos bien qué nos va a deparar, sobre todo en esa parte de empleo, ¿no? Entonces,
claro, por eso es ahora.
Me alegra escuchar lo que menos me...
Pero tranquila, que cuando pase todo esto, porque pasará, tú volverás a tu trabajo, aparte te veo otra línea de trabajo, porque tú eres así un poco esotérica también, o así tienes una... eres muy mística.
Sí, ese camino.
Sí, eres, por eso te decía que tú tienes un don. Eres muy mística. ¿Qué tienes, 43, 44 años, Diana?
43, sí, ya, 43, sí.
Bueno, pero no los aparentas. Tú aparentas, uff, pero te diría que mucho más joven, ¿sí? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo veo, sí. Yo veo como, no sé si hará unos 20 años, 19, 18, me puedo equivocar, ¿eh? Tu abuelita la llevas contigo, ¿sí? Es tu ser de luz, tu abuela.
Oh, ha tocado la fibra más sensible de mi corazón, así es, ella es...
Pues tu abuela está contigo y tu abuela, yo creo que ella también era muy mágica, ¿verdad?
Pues no era, no lo sabía porque ella estaba tan pendiente de todo que nunca vi que hiciera algo... Particularmente.
Pues tu abuela distinto. Yo creo que tenía un don, fíjate tú, sin saberlo vosotros, y por eso yo creo que toda vuestra familia os queréis tanto, porque tú quieres tantos a tus hermanos, tu familia, tus papás, yo veo que eres una persona pues que eres muy inquieta, a pesar de que sí que tienes unas entradas y unas salidas de como de depresión, como de ansiedad, como
sí,
que estás así desilusionada, sí, ¿verdad?
Sí.
Tienes un hijo maravilloso, un adolescente maravilloso. No te preocupes porque él va sí conseguir entrar en esa universidad que tú tanto deseas y yo te voy a ayudar, te voy a poner velitas para que él entre, ¿sí?
Sí, perfecto, muy bien.
Sí, vas a entrar seguro, no te inquietes. Yo lo único que te diría que tienes que vigilar, porque yo te veo en manos de que te haces cosas. Y te voy a decir una cosa, y no me gusta decirlo, pero yo sé que eres creyente en Dios, y eso me gusta muchísimo de ti, que oras, que rezas, y por eso tu alma también tan limpia, tan llena de luz. Y bueno, y a pesar de, bueno, pues de todo, de que eres tan querida por tu familia, de esa familia tan hermosa que tienes, que hoy en día poca gente puede decirle que todo te va bien, pues no te sientes bien con todo porque hay algo que dentro de ti dice, algo me falta, ¿sí? Es como que algo me falta, lo tengo todo, ¿sí? ¿Es así?
Sí, así es.
Vigila con eso de las hipnosis que te haces, las regresiones, ¿con quién te las haces?
Fue una experiencia aparentemente no tan trascendental, no fue tan efectivo.
Ten cuidado con todo esto, ten cuidado a la hora de mover energías, con quién las mueves, porque a veces la gente que sin querer a veces no es voluntario ni lo hacen conscientemente te pueden hacer daño, ¿sí? Porque hay gente, pues bueno, que me dice, es que he estudiado Reiki, es que estudio esto. Una cosa es estudiar y es otra cosa tener un don. Es muy diferente, hay que saber diferenciar las cosas. Y a veces las personas que tenemos un don, yo te veo en un crecimiento espiritual porque te veo un alma muy bonita, muy, muy evolucionada. Quizás de vidas anteriores tú ya vienes evolucionada en cosas y por eso ahora tú tienes también esta gran familia y el amor. Oye, decirte que alguien te ama con locura como te ama tu marido, estás bendecida por eso y por tu y bendecida por tu trabajo y porque sé que tienes niños a tu alrededor que te aman, que son, bueno, como maestra que eres, pues también estás bendecida por eso porque ellos te aman y tienes un hijo maravilloso, precioso y tu familia, ¿no? Como bien te decía, pero tienes que tener cuidado con las cosas místicas, con las cosas esotéricas, con las energías que puedes llegar a mover. Por eso me gustaría que me llamaras y yo te enfocaría un poquito lo que tienes que hacer y lo que no. ¿Sí, Diana? Y te voy a hacer una sanación del alma. Una sanación del alma necesitas, ¿sí?
Bendito Dios, muchas gracias, sí. Yo quiero preguntarte porque me han dicho en varias ocasiones diferentes personas que pareciera que tengo alguna especie de energía concentrada en las manos.
Sí, tienes un don en tus manos, por eso te decía. Tienes un don en tus manos, pero ten cuidado, cuidadito con eso. ¿A quién le tocas ahora? Porque energéticamente tú no estás preparada. Tienes que hacer una evolución de tu alma. Hay que hacer una sanación y entonces a partir de ahí tú podrás tocar a las personas. Si tú tocas a alguien que no debes, te puedes recoger la enfermedad de aquella persona. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Por eso te decía, llámame y te voy a enseñar a abrir un poquito tu camino y tu don. ¿Sí? ¿Te parece, Diana?
Me parece muy bien, claro que sí.
Aparte tu abuela...
Siempre, ¿cierto?
Sí, el celular que da Pedro por antena. Sí,
eso
Diana.
Eso es. Yo te lo repito, si quieres, el 671-44-3744.
¿Sí? Sí.
Con el más 34 o 0034 delante. 671-44-3744.
Los astros están en ti, ¿verdad? Los astros están en ti.
Así es.
¿Sí?
Bueno. ¿Vas a decir algo de mi abuelita?
Pues tu abuelita, pues realmente, pues ella pasó una vida mala, tú lo sabes. No tuvo una buena vida, pero bueno, yo creo que a pesar de todo lo que sufrió, tuvo luego pues unos nietos, que se sintió querida por ellos. Y a pesar de todo, pues ella te acompaña como guía espiritual, como tu ángel de la guarda y te va a ayudar mucho a tu evolución espiritual porque ella ya de vidas anteriores tenía también un don. Por eso te decía que ella, ella no lo manifestaba a veces por miedo porque hay gente pues que desconoce que tener un don es maravilloso, no es una cosa extraña.
Sí,
¿no?
En esa época era probablemente.
Era un tabú, si era como ir en contracorriente, sí.
Por eso, pero tengo cosas muy bonitas que decirte de ellas, pero te las diré privadamente, ¿te parece? ¿Sí?
Me parece, así es.
Muy bien, Diana, sí, pues gracias por tu llamada, nos ha encantado escucharte tan claramente con este fantástico móvil que tienes, ¿no? Pero cámbiatelo, por favor, para la próxima vez.
Pero te mando un abrazo, te escucho con frecuencia a través de iPhone y muchos
de
los programas que desarrollas.
Bien, gracias. No sé muy bien lo que he escuchado, pero te lo agradezco mucho.
Que me gusta mucho tu programa, que te sigo, que te escucho a menudo.
Ah, vale, gracias. Eres muy amable. Gracias, Diana. Gracias. Bueno, pues cuando quieras, aquí estamos.
Te deseo mucha salud.
Igualmente, te deseamos todo lo mejor para ti. Muchas bendiciones también. Y que te vaya todo muy bonito a ti y a tu familia.
Gracias. Un fuerte abrazo para los dos. Que estén muy bien.
Gracias. Un abrazo. Un beso. A Diana.
Adiós, Diana. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Diana, Colombia.
Bueno, hay gente que te llama y me alegro de que no tengan problemas porque es un problema muy... Está bien. Me gusta también que me llamen para decir que, bueno, que lo que veo es bueno, ¿no? Y es positivo. Eso es hermoso. Que alguien te ame.
Claro.
Que tengas una buena familia, que ella sea como es, ¿no? Y que en sus manitas tenga un don que pueda ir desarrollando y ayudar porque yo veo que es una buena maestra y... Una buena madre, una buena esposa, todo.
Qué bien, cuánto me alegro. Bueno, pues felicidades, Diana, felicidades y muchísimas gracias por tu llamada telefónica.
But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
Preciosa película, preciosa canción, preciosa melodía, preciosa artista que nuestra invitada de esta noche, como de muchas noches en Luces en la Oscuridad, Alma Sanz, ha conocido y han compartido. Y lo sabemos. Qué gustazo, ¿no, Alma, hablar con esta mujer?
Sí, pues la verdad, cuando estuve en Estados Unidos, allí la conocí y realmente me impresionó cómo cantaba, como persona. Pero bueno, a veces las almas tienen que partir y ella llegó un momento que quizás tenía que partir, porque así es y así lo he visto, y era un alma preciosa. Y le deseo todo lo mejor y ella lo sabe, que siempre estaré yo a su lado.
Bueno, pues vamos a seguir viajando por el mundo, ¿te parece bien?
Sí, claro, ¿sí? Perfecto.
Dejábamos a Diana en Colombia, veremos ahora qué nos depara el destino. 911-888-940. Me dicen que vamos a hablar con Carlos. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, don Pedro, buenas noches.
Bienvenido, lo de don Pedro va muy grande, eso a Pedro, Pedro a secas me va perfecto, ¿eh?
Está bien, entonces Pedro, acá en Perú mayormente nos referimos de esa manera, pero no hay problema, Pedro.
Que me parece muy respetuoso y muy agradecido, pero ahí estamos entre amigos, o sea que vamos a quitarnos etiquetas, ¿no? Porque si no me vas a obligar a que yo te llame también don Carlos.
Bueno, son costumbres, ¿no?, de acá de Perú. Perú, sobre todo en la ciudad de Arequipa, bueno, todavía mantenemos algunas costumbres.
Qué bonitas.
De nuestros antepasados.
Qué bonitas, y no las perdáis, esas costumbres, no las perdáis. Uh-huh. O sea que desde Perú nos estás llamando, Carlos, qué maravilla, qué gusto, ¿no? Escuchar gente de tierras tan lejanas, pero tan, tan cercanos desde el corazón y del espíritu, qué bonito.
Así es, maravilloso, sobre todo a través de esto de la línea telefónica, la internet, pues el mundo se acorta y rápidamente nos podemos comunicar, y en verdad estoy muy muy contento de poder establecer comunicación con ustedes, ya que yo los vengo siguiendo y los descubrí desde el año 2010, y bueno, siempre los sigo en las noches, las grabaciones, a veces toco en vivo, cuando hago mis tareas, pues siempre sintonizo la radio Luces en la Oscuridad.
Qué bien, Carlos, hace desde el 2010, hace 10 años que nos sigues aguantando, que nos aguantas todas las noches, sí, eso se llama tener paciencia, ¿eh?
Ah, sí, sí, como dice el dicho, una gota cava una piedra, pero la verdad que desde el año 2010 hasta ahora he aprendido muchas cosas de ustedes. Es un programa muy humanista, en verdad, Pedro, lo que hace en la radio es tan, tan positivo que ilustra a muchas personas en el mundo. Y la intervención también de Alma Sanz le genera una paz tranquilizadora, yo sé que a muchos corazones en el mundo.
Así es, muchas gracias por parte de ella, así es y así. Nosotros lo experimentamos cada vez que viene a la radio, y además por los mensajes que nos llegan de todos los oyentes que nos vienen acompañando desde, no solamente desde España, sino desde tierras tan lejanas como la tuya, querido Carlos. Bueno, pues vamos a saludarla a ella y que ella pues te hable o te diga lo que te tenga que decir, ¿te parece bien?
Me parece bien, Pedro, me parece muy bien.
Bueno, pues Alma Sanz, Carlos desde Perú.
Ni más ni menos. Carlos, buenas noches. Bueno, buenas tardes, ¿no? Aquí en Perú, ¿sí?
Así, aquí en Perú, buenas tardes.
Gracias.
Allá, imagino,
buenas noches.
Y sí, agradecido sí. De escucharle por el hilo telefónico.
Igualmente, muchas gracias, Carlos. ¿Me das permiso para mirar tu alma, por favor?
Sí, sí, por supuesto, Alma, por supuesto.
Gracias. Have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. Bueno, Carlos, yo realmente lo que estoy viendo, pues bueno, pues que tienes una esposa muy linda, sí, que tienes dos hijos también, sí. Y que realmente yo veo que tú has sufrido mucho y estás sufriendo, sí, bueno, por todo en sí, ¿no? Yo veo que tu vida no ha sido muy buena desde muy pequeñito. Tienes mala suerte en la vida. Yo veo muchas energías negativas que arrastras de muchas vidas anteriores, sí, de mucho sufrimiento. A pesar de tener pues una vida ahora que dices, bueno, pues realmente pues no me puedo quejar, tengo dos hijos maravillosos. Mi esposa a veces me riñe un poquito, pero también es maravillosa, sí, como buena mujer que es, que la veo así. Y sí, dice. Y no nos está escuchando, sí.
Sí, lo escucho, Al, me escucho. A veces me pregunto por qué tengo mala suerte en la vida, qué energías influyen. Bueno, en realidad yo soy muy, muy, como le digo...
Pero
muy,
perdona, ¿tú tienes 10 años menos que tu mujer?
Sí, exactamente.
Vale, vale, porque yo te veo más joven que ella. ¿Tú qué tienes, 42, 43?
Voy por los 43 años.
43, vale. ¿Cuándo los cumples, los 43?
De aquí unos días.
Muchísimas felicidades por adelantado. Te pondré velitas y este 43 te va a cambiar la vida. Por eso siempre os pregunto. En el 4 y el 3, que es un 7, te va a cambiar la vida. Sí, entonces te voy a ayudar porque realmente tú de vidas anteriores ya me vienes arrastrando un karma negativo, oscuro. Muy oscuro, y entonces por eso tienes aquí esta, todo, no sé, es como una oscuridad que tú tienes en tu alma, que no sabes el por qué te está pasando todo eso, a pesar de tener esta familia tan bonita, ¿no? También veo, sí, pues, que tu papá ya hace años que murió y no está en la luz, y está enganchado a ti.
Así es, ya mi papá se fue hace 3 años.
Y eso es lo malo, que a veces cuando los seres queridos no se van, se quedan aquí atrapados entre nosotros y nos quitan energía, ¿sí? Entonces, hay que llevarlo a la luz para que él también descanse y para que tú también descanses de una manera u otra, porque solo te faltaría que esta energía que está enganchada, ¿sí? Que el pobre sin querer, ¿sí? Él no lo hace a propósito, pero yo creo que no, él no quería irse y se quedó aquí contigo. Y con tu mamá, porque yo veo a tu mamá que está viva. Entonces, ¿tu mamá que vive con vosotros? No.
No, mi mamá vive en otra región. Bueno, aquí en Perú llamamos regiones. Yo vivo en Arequipa, ciudad de Arequipa. Mi mamá vive en región Moquegua, es una zona rural. Ella vive con mi hermana y bueno, ella es entradita en años.
Por eso sí, entradita, por eso te digo, porque no la veo contigo y sí es bueno que pudieras irla a visitar mejor, sí. Pero bueno, realmente todo esto te viene de tu karma. Aquí yo no veo que te hayan hecho nada ni nada, simplemente que tienes un karma oscuro y yo tengo que saber por qué de este karma. ¿Por qué? Porque yo no veo que anteriormente en tus vidas anteriores hayas hecho nada malo. Pero hay algo oscuro ahí, como si, no sé qué pasó ahí. Hay algo que te quedaste ahí en una dimensión y parece que cada vez que tu alma vuelve a encontrar otro cuerpo, no acaba de funcionar y no acabas de hacer todo lo que tienes que hacer y es mala suerte, mala suerte, ¿es así?
Sí, sí, porque vieras en esta vida que tengo actualmente, pues estoy a punto de lograr las cosas y se me va de las manos.
Sí, se te
hasta
escapa.
Ahorita se escapa, ¿no? Entonces, yo soy, pertenezco al ramo de educación, soy profesor. Sí. No tengo trabajo estable, vivo en contrato, bueno, que en Perú llamamos contratados. Y bueno, pues no tengo estabilidad, me preocupa y no sé pues qué pensar, y la pregunta que siempre me hago es ¿por qué tengo mala suerte?
Porque en una vida anterior te pasó algo. Algo te hicieron. Es que no me gustaría decírtelo por antena porque es una cosa tuya, ¿sí? Entonces yo creo que, que te pertenece a ti porque en esa vida te hicieron una cosa. Entonces yo te voy a explicar, la vamos a deshacer y ya verás cómo todo esto te va a volver a empezar a que tú dejes de tener esa mala suerte, ¿sí? Vamos a abrir ese camino para que la mala suerte se vaya fuera de tu vida, ¿sí? Es tan simple como eso, Carlos.
Ya, ayúdeme, Alma.
Claro que sí, que te voy a ayudar.
Todo.
Claro que sí.
Ya tengo 43 años y me pregunto por qué soy así. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que a veces ya me pongo sentimental cuando me reencuentro conmigo mismo.
Pero eres buena persona, eres buen esposo, eres buen padre.
Sí. Yo mismo me autoevalúo. A veces consigo amistades, son muy buenas amistades, pero se van.
Se te aleja todo el mundo, yo lo sé.
Exacto, se alejan. Y me pregunto por qué, qué hago, qué he hecho de malo, si yo, bueno, deseo el bien, no deseo el mal.
Bueno, tu campo energético, tu campo energético está oscuro, entonces esa oscuridad hace que la gente se retire de ti. Tú no lo ves, pero la gente ve como algo que estás bloqueado. Sin querer, se apartan de ti y es porque, como te digo, en una vida anterior te pasó una cosa y la estás arrastrando en todas las vidas. Entonces hay que limpiar esa puerta del karma, y hay que traerla aquí y entonces empezarás a notar una energía diferente, que tú estás bien, porque yo veo que eres una buena persona, como profesor, como padre, como todo, como amigo, pero es como que no te puedo decir que te hayan hecho una magia ni que tengas un espíritu, porque no es así. Entonces yo sí que te estoy viendo esto. Entonces hay que limpiar el karma, y una vez que limpiemos el karma empezarás a vivir, a sacar esa mala suerte de tu vida.
Claro, porque Alma, lo que más pienso es, de repente me han hecho brujería, pero yo soy en esta parte del Perú.
No, por eso te digo, no. Tu esposa sí que me... Tu esposa que tiene 49, 50 años, ¿no? Más o menos, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
ajá,
tu esposa sí que me gustaría que no utilizara nada de eso, pensando que tú tienes una magia o algo, que no vaya a ningún sitio a querer sacar nada, porque ahí sí que os pueden hacer daño, ¿sí? Por eso quiero hablar contigo, y no manipuléis nada de eso, porque no hay una magia.
Ya, ya. ¿Cómo podría curarme, sanarme, lo que usted me viene diciendo?
Bueno, pues llámame en 2 días, mañana no pasado, y yo te voy a hablar lo que tenemos que hacer y cómo sanar y cómo curar y hacer todo esto, ¿sí? ¿Te parece?
Ya.
Sí, muy bien, Carlos. Pues ya verás cómo... Dicen que no hay mal que... Carlos.
Perdón, Pedro.
Sí.
De mi esposa, bueno, ella se puede hacer ver aparte, ¿cómo sería? Es que para establecer comunicación es difícil.
Ah, para hablar con tu esposa, pues mira, el día que tú me llames, dentro de 2 días, tú me la pasas y yo estaré encantada de hablar con ella, ¿sí? Porque yo sé que ella está preocupada por una cosa, pero eso es una cosa de ella personal, y entonces por eso tampoco te lo voy a decir, ¿sí?
Claro.
Más que nada por antenas, sí, porque son cosas privadas de uno.
Nunca sabes quién está escuchando. Bueno,
no,
pues
no, por eso, porque es una privacidad que cada uno pues tenemos que tener en nuestra vida.
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por tu llamada.
Sí, me llamas, por favor, dentro de 2 días, me envías un mensaje a mi WhatsApp y me dices, mira, soy Carlos, soy de Perú, ¿sí? Que a mí me encantaría ir a Perú y conoceros también, ¿sí?
Encantado de recibir.
Sí, pues me encantaría ir a Perú.
Bueno, yo también estoy aquí. A mí también me gustaría ir, Carlos.
No, tú te quedas aquí.
Yo me quedo aquí, tú vas. Y tú vas y vas con Carlos, ¿no? Y ala.
Sí, ala. Y yo te voy transmitiendo todo.
¿Y el resto de mortales qué? ¿Nos quedamos aquí?
Sí, puedes venir, que es broma.
Por supuesto, Pedro, bienvenidos a nuestro país. A usted también lo invito. Y mucha alegría nos daría tenerlos aquí en Arequipa, ciudad de Arequipa, comer, degustar la gastronomía.
Gracias, Carlos.
Y en verdad, quedáis invitados.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Muchas gracias. Eres muy amable y te cogemos la palabra. No te digo que no, porque mira, es un país que a mí me gustaría descubrir. Me encanta,
sí,
me encantaría.
Hombre, imagínate.
Tenéis una cantidad de historia tremenda.
No hay que perder esta historia. Me llamas dentro de 2 días. Por favor, envíame un mensaje en el WhatsApp y yo atenderé a tu mujer, ¿sí? ¿Te parece, Carlos?
Ya. Sí, me parece muy bien. Yo le envío el mensaje y ya pues me identifico y acá 2 días.
Venga.
Gracias, Carlos. Que vaya bien, profesor.
Un abrazo para tu mujer también, para tu esposa, ¿sí?
Ya, les haré presente.
Adiós, muchas Carlos.
Gracias. Adiós. Adiós.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches.
Una palabrita con usted, don Pedro. Una palabrita.
Dígame.
Don Pedro, felicitarlo enormemente por su programa humanista que usted tiene.
sí.
El de seguir impartiendo y culturizando al mundo. Así como yo lo he descubierto en el 2010, muchas personas lo tendrán descubierto este maravilloso programa, que nunca se pierda y que se siga abriendo mentes, a culturizando a la humanidad, que tanta falta nos hace hoy día, ya que estamos sufriendo una decadencia de valores, pero en grado sumo.
Sí. Carlos,
muchas felicitaciones, las bendiciones desde acá de esta tierra maravillosa peruana, para su persona y todo el equipo que trabaja en Antena Radio o Radio Luces en la Oscuridad. En verdad, todos sois muy lindas personas, maravillosas personas por el programa que hacéis. Muchas gracias.
Pues Carlos, muchas gracias, bendiciones para ti y para tu familia. Vaya, qué bonito, qué palabras tan bonitas. Bueno, como eres profesor, sabrás valorar la nota que te voy a poner. Sobresaliente, un 10, ¿eh?
Claro, sobresaliente, Pedro, sobresaliente.
Es el que yo te pongo a ti por la calidad humana que manifiestas. Muchas gracias, muchas gracias.
Sí. Gracias, don Pedro, muchas gracias, Pedro. Ya, muchas gracias. Puedo llamaros otro día, ¿no?
El día que quieras nos
cuando
llamas.
Quieras, cuando claro quieras, que sí.
Ya.
Claro que sí.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Muchas gracias.
Tenemos un amigo ya en Perú. Tenemos un amigo en Perú. Gracias, Carlos. Gracias. Que vaya muy bien. Buenas noches.
Preciosa gente. Buenas noches, Carlos. Preciosa gente. Todos, sí.
Qué gente más agradable, qué gente tan maja, de verdad, qué gente te sigue, qué bonito, ¿no?
Sí, bueno, nos siguen, es el programa de Luces en la Oscuridad. Nos encontramos todas las almas maravillosas, Pedro, nos abrazamos.
Sí, nos encontramos a través de la radio, es qué curioso, ¿no?
Sí, siempre.
Hay una empatía ahí, algo total. Especial, ¿no?, que nos une a todos, ¿no?
Sí.
Tenemos en el Facebook más de 200.000 amigos, ¿no?, que están ahí, que le han dado, y eso significa que hay 200.000 almas que empatizan
más,
con lo que aquí
más,
hablamos.
Porque hay gente que no tiene Facebook y no...
También es verdad. Bueno, continuamos con más llamadas. ¿Vamos a ir a la última ya o
no,
tenemos más? ¿Más?
No,
queremos
que...
¿Tenemos tiempo hoy? ¿Sí?
Más, sí,
bueno,
claro.
Qué maravilla. Bueno, pues venga, 911-888-940. Pues vamos a aprovechar la generosidad de nuestra alma Sans para tener más comunicaciones aquí en Luces en la Oscuridad. Llevamos una noche muy bonita con amigos que nos llamáis de muchas partes del mundo, que nos escucháis por muchos lugares muy lejanos. Hablábamos del destino. ¿Cómo siguen Alma Sans, los amigos que nos escuchan? Es que es una maravilla.
La distancia no existe, Pedro.
No existe la distancia, y más con tanta tecnología, ¿no? Es verdad, fíjate, hemos hablado con Perú, como si estuviera aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hemos hablado con Colombia también, como a la vuelta de la esquina. ¡Qué maravilla! ¡Qué gente tan maja, ¿no?
Sí.
Bueno, es que en realidad yo creo que lo que decíamos, hay una cierta afinidad, la gente que nos escucha, la gente que nos llama, la gente que está ahí, pues a nuestro lado, haciendo el programa, como tú,
claro.
¿No?
Todos somos iguales, Pedro.
Bueno, pues tenemos que hablar con, me dicen, con Andrea. Andrea, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas
noches, Pedro.
Buenas noches, Andrea. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Buenos Aires, Argentina.
Sí, ya te digo que esta noche es una noche fantástica. Desde Buenos Aires. Qué bien.
Sí, qué felicidad y qué placer escucharte, Pedro, y saber que están bien. Y bueno, acá nosotros también cumpliendo la cuarentena.
Qué bien.
Pero bueno, gracias a Dios, todos bien.
¿No tenéis a ninguna persona infectada con el coronavirus? ¿Estáis bien toda la familia, sí?
Todos bien, muy bien, gracias, sí.
Cuánto me alegro, porque es algo que nos está pasando a todos. Hablamos de forma global del programa, pero es que lo que nos está pasando hoy, lo que estamos viviendo es igual, es mundial. Todo el mundo está encerrado en sus casas, todo el mundo está viviendo lo mismo, teniendo al mismo enemigo ahí fuera, ¿no? O sea que estamos todas a una. Aquí no hay fronteras, no hay nacionalidades, no hay naciones, no hay nada. Todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos luchando contra un bicho que tiene un nombre que no lo tendrían que coronar, sino ponerle todo lo contrario, ¿no? El descoronavirus tendríamos que llamarle, ¿no? Y que se está llevando a mucha gente por delante, pero bueno, ojalá la ciencia y Dios nos eche una mano para que esto vuelva a la normalidad y podamos recuperar a los nuestros y seguir dándonos abrazos, ¿no, Andrea?
Ay, sí, es verdad, sí, rezar mucho, por supuesto, para que todo esto pase pronto y no sigamos perdiendo amigos, familiares, es verdad, sí.
Bueno, pues te dejo con Alma Sanz, querida Andrea, desde Argentina, Buenos Aires. Alma Sanz, una admiradora.
Gracias,
que te sigue,
Pedro.
Desde... Gracias a ti, mujer, faltaría más. Usted las tiene todas. Tenemos a Andrea desde Buenos Aires, Argentina.
Andrea, buenas noches.
Hola. Hola, Alma. Qué placer escucharte.
Igualmente.
Y me alegro muchísimo que estés muy bien también.
Gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, como tú bien decías, hay que rezar mucho. No hay que perder la esperanza, ¿sí?, de las cosas. Y bueno, como no hay que perderla, te voy a mirar tu alma, con tu permiso, ¿te parece?
Sí, por favor, gracias.
A ti. Bueno, tienes a tu papá contigo.
Bueno, mi papá falleció en el año 90 y sí, no tuvimos una relación muy fluida, pero...
Está contigo.
Sí, siento que siempre está conmigo.
Sí, yo creo que él... Bueno, pues algo te debe y algo que te quiere dar ahora de bueno. Y quizás te hace contacto conmigo, porque toda la gente que no está aquí siempre hace que hagáis contacto conmigo, ¿sí? Entonces, mira, te voy a explicar un poquito, Andrea. Yo lo que veo en tu alma es mucha angustia, mucha soledad, a pesar que te veo que estás casada y tienes, bueno, tres hijos maravillosos, pero te preocupan mucho. No el pequeño, precisamente, pero sí los dos más mayores, y te diría que no te preocuparas tanto, ¿sí? Porque realmente, bueno, pues son niños, y bueno, niños, ya han dejado de ser adolescentes, pero que tiene 29, 30 años, el mayor, que tú ves esta angustia que no tiene trabajo, no le veo amor, yo le veo que tiene mucha depresión como tú, ¿sí? Con mucha ansiedad, con mucha depresión. Y todo eso hace que, bueno, pues que él no tenga ganas de luchar para nada, que es lo que estoy viendo, ¿sí? Él ha perdido la ilusión de todo. Y es porque lleva una entidad enganchada a él. Uh-huh. Eso es lo que
sí,
te puedo
es probable.
Decir. ¿Mm? Yo no veo que tengáis ninguna magia, ni tengáis nada, ¿sí? Yo lo que realmente lo que estoy viendo es eso. Que realmente tú has luchado mucho también por tener la pareja que tienes ahora, habéis luchado todo y más para poderos casar, para poder estar unidos, tanto él como tú, de dos vidas, pero bueno, pues ahí luchando habéis conseguido pues lo que realmente ahora tenéis, que es estar juntos, ¿no? Pero no te preocupes por tu hijo, porque esta entidad, tú me llamas, yo se la saco y ya verás cómo él va a encontrar trabajo. La pareja, pues bueno, él lo va a decidir, porque no lo veo muy predispuesto a tener pareja, por lo que
no,
sea, ¿eh?
Para nada.
No lo veo, no sé por qué.
No sé, no tiene ninguna intención, siempre me dijo que se quiere quedar conmigo, pero yo quiero, por supuesto, que se case y...
Sí, pero por eso te digo, bueno, el trabajo te lo vamos a intentar, ¿eh? Y segurísimo que lo va a encontrar, pero la pareja, y yo ya no me voy a meter en ello, pues si me escucha me dirá, ayer Alma Sanz me quiere encontrar pareja, con lo bien que estoy aquí con mi madre, que mi madre es encantadora, mi madre es una mujer, bueno, ¿qué te voy a decir de ti que lo eres?
¿Puedo decir algo yo?
Sí, claro.
Permíteme, Andrea, yo tengo un amigo que también está encantado de vivir en casa de su madre, no sé por qué os ponéis así en contra. Y cada día le dice la madre, por favor, búscate una casa y tal, pero por favor, pero a ver, ¿por qué me tengo que ir? Pues mira, primero porque tienes 50 años. Después porque eres el director de la escuela y tienes que abrir la escuela cada día. Entonces, claro, con lo bien que se está en casa, ¿no? Qué pena. Bueno,
claro.
Perdona, no es lo que le pasa a ella. No tiene tantos años este muchacho, ¿no?
No, es joven. Bueno, es joven relativamente, pero ya tiene 30 años para tener pareja y estabilidad. Bueno. Lo que pasa, yo creo que, bueno, que él se encuentra bien en casa. Luego veo que también, pues, tienes otro hijo de más o menos de su edad, ¿sí? Menos años. Sí. Y lo veo muy... muy deprimido, pero él no tiene nada. Eso es porque está muy estresado de estudia, ¿verdad? Y está muy estresado con el estudio. Le veo envidias alrededor. Le veo así como trampas, como envidias, como que alguien... ¿Sí? Y entonces también eso a él le hace pues estar así, como que está enfadado, como que está... Que no está...
todo el día enojado.
Exactamente.
Y más con esta pandemia y la cuarentena que tenemos que estar adentro y está...
Bueno, por eso te digo, te veo nervioso, malhumorado, enfadado, bueno, pero bueno, es buen chico. Y tu otro hijo, pues lo veo estupendamente. Lo veo un chico, pues, que tú lo amas, que él te ama, que él está encantado, no tiene ningún problema, yo lo veo muy bien. ¿Y tu matrimonio?
Sí, gracias a Dios, sí.
Vamos a hablar de tu matrimonio.
Bueno. Sí.
Bueno, yo veo que habéis luchado mucho. Muchísimo,
sí.
A pesar de vuestra diferencia de edad, pero yo veo que va a continuar, que vais a estar bien, que vais a estar felices. Hay una cosa ahí en medio que os veo ahí como una lucha interior, pero tranquila, él es muy joven y a veces la juventud da eso, ¿sí? Como yo te diría, como tener pajarito, ¿sí?
En realidad la que tiene las dudas a veces justamente soy yo porque él es mucho
no te va a dejar, no bueno. Te va a dejar, no te va a dejar. Él tiene 37 años, tiene muchos pájaros, a pesar que tú tienes 50 y bueno, y vamos a dejarlo ahí. Estás muy hermosa, eres linda por dentro y por fuera, él es muy joven, tiene una mentalidad muy diferente a la tuya, sabemos, ¿sí?
Sí. Sí, empezando por la religión.
Exactamente, bueno, muy diferente a la tuya, pero no te va a dejar, para nada,
pero bueno,
nunca.
Yo cedo mucho como para que nos llevemos bien.
No te va a dejar, no te va a dejar, y no me equivoco. Vas a tenerlo que dejar
bueno,
tú.
Es mi alma gemela.
Es tu alma gemela, no te va a dejar. Fíjate qué diferencia de edad tenéis, pero qué hermosos. Porque tú no, aparentemente no lo aparentas, para nada tu edad.
Bueno,
y él,
gracias.
Él, bueno, pues ahí está, cuarentón lo vamos a llamar, ¿no? Pero que es un hombre que él disfruta, ama todas tus cualidades, como eres, tu sonrisa. Sacas de lo malo lo bueno. Y eso es lo bonito de ti, Adriana.
Sí, gracias. Gracias, Alma.
Y bueno, os doy las bendiciones de vuestro matrimonio, que no hace mucho que tampoco os habéis casado. Y nada, adelante. Amén. Con este matrimonio tan hermoso, tan precioso y de verdad, que no te va a dejar, que te lo vas a tener que sacar tú de encima, ya te lo digo yo que sí. Y si no me llamas y ya verás. Yo te veo bien.
Estamos muy bien.
Sí, yo te veo bien. Ahora intentar, pues cada uno en su religión, buenamente por rezar de una manera y otra, y pasar este virus y nada, y todo para adelante porque no veo nada malo. Y si tú quieres me llamas y miraremos esto de tu hijo y sacaremos esta entidad, que tampoco es una entidad muy mala, pero que a la larga se podría hacer mala, ¿sí?
Ajá, bueno, sí, cómo no. Sí, bueno. Alma.
Bueno,
muchísimas
pues
gracias.
A ti, bonita.
Gracias.
Bien, pues Andrea, muchas gracias por tu llamada telefónica, que vaya bien y no sé, móntale una escuela al muchacho.
¿Cómo, Pedro?
Que le montes una escuela, que le crees una escuela, no sé, móntale una empresa que sea una escuela para que tenga...
Hago todo lo posible, sí.
Ay, qué bueno.
Que haga él.
Acompaño a ver trabajos. Pero bueno,
claro, pero...
ahí está.
¿Lo acompañas al trabajo inclusive, sí?
Sí,
está
sí,
bien.
Porque No, lo acompaño a buscar en realidad, porque es un chico, no sé cómo explicarlo, que tenía muchísimo futuro, porque estaba estudiando ingeniería y de repente, de buenas a primeras, dejó todo, se dejó crecer el pelo, la barba, y está ahí, en su habitación, y bueno, eso es lo que yo quería más que nada consultar por ese tema con Alma. Sí,
no tiene nada malo, está en busca de suyo, déjalo. A veces necesitamos buscarnos, necesitamos el sentido de la vida que hago yo aquí, ¿por qué estoy aquí?
Claro, claro.
Déjalo. Ajá.
Bueno, yo cuando tuve también su edad también me dejé el pelo largo y me dejé la barba, o sea, y luego me la corté y me rapé el pelo, que fíjate, un día fui al Corte Inglés a comprar y me había rapado la cabeza, qué curioso, ¿no? Pero es lo que hace el pelo. Pero, escucha, fui al Corte Inglés y cuando iba a pagar se pensaba que iba a atracar a la cajera con aquel pelado que me había hecho.
No, me hagas caso, sí,
está de tranquila que porque tenga el pelo largo no ha perdido el sentido de quién es. Andrea.
Bueno, Pedro, muchas gracias. Y realmente me levantaron mucho el ánimo y, bueno, muy feliz de haber hablado con ustedes.
Todo un placer, Andrea. Que vaya todo muy bien. Saludos.
Mucha energía para todos, ¿sí?
Gracias, Alma. Bendiciones. Muy
amén.
Amable.
Adiós, 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 Andrea. Buenas
gracias,
noches.
Pedro.
A ti,
buenas
mujer.
Noches.
A ti, buenas noches. Salud. Buenas noches. Igualmente, mucha salud, mucha salud. Tú te ríes, pero me corté el pelo al cero, pero al cero porque era joven y me dio. Y mi madre me quería matar, ¿no? Y te estoy hablando cuando era muy jovencito. Dice, ¿dónde vas con ese pelo tan corto, tan todo? Pero no, es que me lo rapé. Y le dije, mira, nunca más me lo voy a dejar porque verdaderamente daba una sensación un poco extraña, yo no entiendo por qué, pero
bueno, porque antes llevar el pelo así tan rapado, ahora hay modas,
claro,
ahora es lo bonito,
pero en aquella época, te estoy hablando, pues hace, pues no sé, a lo mejor
que 30, no había nacido, vaya 30, 30, sí. Déjalo así,
qué simpática eres, 30 años atrás,
déjalo 30. Así,
sí, un poco de música, vale, gracias.
Sí, sí.
¿Más llamadas, sí? Bueno, pues venga, 911-888-940.
Hoy te quiero hacer la vida fácil, Pedro.
Hoy me quieres hacer la vida. Muy bien. No, sí, estoy encantado de tenerte.
¿No querías que viniera? Pues aquí estoy.
Yo estoy encantado. Sí, bueno, sí. Pues venga, vamos con más comunicaciones. 911-888-940. Creo que esta vez no tendré que ir a la peluquería, se me está cayendo el pelo.
Sí, sí, sí. When darkness falls, your heart will be true.
Venga, pues vamos a ir apurando los minutos que tenemos de radio, hablando con Alma Sanz, pero ahora vamos a atender la última comunicación, que vamos un poco pillados de tiempo, pues ya, querida, sí. Alma, yo encantado de la vida que te quedes aquí hasta Navidades. Ya
no,
sabes
no,
que te admiro.
Gracias, tengo casa.
Te admiro profundamente.
Sí, gracias.
Pero hoy no vamos a tener más tiempo para más, y es una lástima porque mira que habíamos puesto la directa, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Pues bueno, aprovechar, vale. Pero bueno, vamos a atender una nueva comunicación, ¿sí?
Uh-huh, claro que sí, encantada.
En el 911-888-940, pero recuerdo el teléfono de Alma Sanz y que atiende su secretaria. 671-44-3744. 671-44-3744. ¿Y a quién tenemos ahí detrás, compañeros? Ernesto. Ernesto, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido, Ernesto. ¿Desde dónde?
Desde Las Palmas de Gran Canaria.
De Las Palmas, pues bienvenido, Ernesto. Gracias por tu llamada y gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí, Ernesto.
Gracias a ustedes.
Te dejo con Alma Sanz.
Perfecto.
Ernesto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alma, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Ernesto?
Bien, bastante nervioso, la verdad, pero muy contento de hablar con ustedes.
Gracias. Bueno, vamos a mirar tu alma, si me das permiso, por favor.
Por supuesto.
Venga, gracias. Bueno, Ernesto, lo primero que he mirado que en el amor, pues no tienes mucha suerte, yo diría que nada.
Sí, sí.
Y eres una buena persona, porque así lo veo. Lo que pasa, te veo marcado muchas cosas, y sobre todo de niño. De niño tienes una cosa que te ha marcado mucho, te hicieron mucho daño, ¿verdad?
Sí, bastante, lo pasamos todo bastante mal, toda la familia, sí.
¿Y quién nos hizo daño?
Yo solo puedo decir lo que nos decía mi madre, no era una familiar de mi padre.
Sí. ¿De tu papá? Sí, bueno, sí. Es que esa familia de tu papá os hicieron magia.
Sí, eso creo.
Y le cayó a tu mamá esa maldición de magia. Sí, y entonces os ha rebotado a todos.
Sí.
Ha rebotado a tu hermana, a tu otro hermano, a tu otro hermano. Otro hermano que no te hablas por la mujer, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Tú vives con tu mamá ahora actualmente, y yo sé que tu mamá está mayor y la cuidas, y por eso te digo que te veo que eres un alma buena, sí, a pesar de todo lo que has pasado en tu vida, porque yo creo que deberías de tener pareja ya a tu edad, porque ya te vas a los 50 años y ya tendrías que haber tenido hijos y pareja y un poquito tener una relación estable. Pero bueno, yo veo que claro, que todo esto es a consecuencia que te han cortado todo, y te diría que es la familia de parte de tu padre, que le hicieron una maldición a tu mamá, y a partir de ahí es como que todos, os salió mal a todos, y tú, bueno, pues desde muy pequeñito, no sé si es de muy pequeño, pero yo creo que tú consumes sustancias desde muy pequeño, y eso no te ha ido nada bien. Lo que pasa ahora, has hecho un cambio en tu vida, ¿verdad?
Sí, sí, llevo unos años que, porque como usted dice, ¿no?, desde crío mi vida ha sido, pues, mucho dolor, ¿no?, y mucho miedo.
Sí.
Hace 2 o 3 años, pues, sí, ha mejorado bastante, ¿no?, pero seguimos ahí con, como ese miedo, ¿no?, esa tristeza, la verdad.
Bueno, es la magia esta, sí. ¿Has viajado fuera? ¿Te has ido fuera?
Sí, sí.
¿Puedes decir dónde?
Sí, fui a Perú, a la selva.
¿Y allí te encontraste tú, yo, con algo mágico, con algo, alguna sustancia?
Sí, tomaba ayahuasca y ha sido lo que me ha ayudado a estos 3 años, ¿no? Que llevo 2 años y algo, que llevo bastante, no bebo, no fumo, no
perfecto.
Tomo antidepresivos y todo esto, ¿no?
Muy bien, perfecto. Por eso te digo que algo te cambió tu vida. Y más cuando saquemos esta magia, más te cambiará, porque tu mamá está con mucha medicación, la veo con mucha dificultad de respirar, como que se ahoga, ¿es así?
Sí, sí, así está, así con el respirador.
Lo peor que veo son a una hermana tuya y tus 2 otros hermanos, están muy mal, no voy a decir por antena por qué, pero yo los veo muy mal, ¿sí? Aparte, bueno, pues... ¿Tu relación con tu papá cómo fue?
Era una persona con muchos miedos, ¿no? Muchos demonios y una persona de estas a la antigua, como agresivo, bebía mucho, ¿no?
Bueno, por eso.
Y prácticamente no hubo relación, ¿no?
Sí, porque veo que tu papá falleció y realmente no se portó bien con vosotros, y todo eso también te ha tocado a ti como niño, ¿no? Tienes ese niño interior con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Tu alma es muy buena. Quiero que sepas que eres un alma buena, ¿sí? A pesar de todo ese dolor, de todo lo que has pasado, yo te veo que eres una buena persona, y de verdad me sabe mal porque lo has pasado tan mal, con tanto dolor. Pero te puedo decir que yo creo que has encontrado un ser de luz que te está acompañando, y es precioso porque lo estoy viendo ahora, y es alguien que te va a ayudar tanto como yo te voy a sacar esta magia para que tu mamá, pues el día que se vaya, no se vaya con este dolor, porque se podría ir con mucho dolor, con mucha sí. Oscuridad, ¿sí?
Sí, pobrecilla, sí.
Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Te parece, Ernesto? Si puedes, mañana por la tarde me llamas, por favor, sobre las 4. Sí, las 3 sí. Tuyas, ¿verdad? Aquí en Canarias.
Sí, sí.
Y entonces tú me llamas y yo te voy a explicar un poquito todo más, y vamos a sacar esta magia de parte que le hicieron, concretamente fue a tu mamá, pero os rebotó a todos los hermanos y todo, ¿sí? Y yo quiero desde aquí decir que eres una gran persona, que eres muy buena persona. Y no vamos a levantar ese alma porque te lo mereces, ¿sí?
Muchas gracias, Alma.
A ti.
Qué bien, pues Ernesto, todas nuestras bendiciones, todo lo mejor para ti.
Muchísimas gracias para ustedes también.
Gracias a ti, amigo, muy buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Otro para ti, otro para ti. Fíjate que hemos viajado esta noche por un montón de lugares preciosos. Hemos estado, y parece que estemos aquí al lado, pero hemos estado lejos, ¿eh? Hemos estado lejos.
Y ahora cierro los ojos porque me voy.
Bueno, será porque tú quieres, ¿no? Pero bueno, la verdad es porque...
O porque tú quieres, ¿no?
O porque yo quiero también, ¿no? Será porque tú quieres y porque tenemos un montón de cosas todavía pendientes ahí. Si no, estaría contigo hasta las tantas de la noche. Lo que pasa es que luego en tu casa luego me van a canear a mí.
Sí,
con
¿no?
lo cual, claro. Me van a decir, ¿pero esto qué es? Un ratito, vale. Pero no saben que tienes muchísimos seguidores a través de la radio y es normal.
Claro.
Entonces, pues, es normal. Bueno, pues nada, hemos estado en Colombia, hemos estado en Perú. Hemos estado en Argentina, hemos vuelto a Perú desde Canarias porque este hombre viajaba a Perú.
Sí.
Ha tomado ayahuasca, peyote.
Yo creo que encontró sus antepasados, sus ancestros, y es allí donde ha encontrado una paz espiritual. Y,
pues sí.
Y un cambio total porque se ha llevado un ser de luz precioso.
Qué bonito.
Sí.
Bueno, te deseo una bonita semana.
Igualmente, feliz noche para todos, mis bendiciones, mucha energía, mucha paz en todos los corazones y feliz noche para todos, Pedro, y para ti en especial.
Muchas gracias, guapa, que te vaya muy bien, que tengas,
gracias.
Sobre todo cuídate mucho, ¿no? Que vaya todo muy bien, que tengas una bonita semana.
Feliz noche.
Buenas
gracias.
Noches.
Adiós. Adiós.
Recuerdo el teléfono de Alma Sanz. 671-44-3744. 671-44-3744 con el más 34 o 0034 si llamáis de fuera de España. 671-44-3744.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla, y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos
de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
A pesar de que cada año celebramos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, a día de hoy no se puede afirmar que históricamente fuera en esta fecha. Y los datos que nos ofrecen los evangelios de Lucas y Mateo no aclaran nada al respecto. Dichos evangelistas son los únicos que hacen referencia a la infancia de Jesús. No obstante, únicamente concuerdan o coinciden en su nacimiento en Belén, en los tiempos de Herodes el Grande, en el nombre de sus padres y poco más. En este sentido, el conocimiento sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret sigue siendo motivo de investigación y estudio por parte de historiadores y filólogos. De hecho, hay una estadística en Estados Unidos que asegura que cada 8 minutos se publica un nuevo libro sobre Jesús. No obstante, como decimos, sobre el nacimiento, infancia y juventud de Jesús, apenas hay fuentes para que puedan ser estudiadas y analizadas, aparte de los evangelios de Mateo y Lucas. Y para hablar de todo ello nos acompañan esta noche en Luces en la Oscuridad Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, escritor y autor de Aproximación al Jesús Histórico, de la editorial Trota. Doctor Piñero, muy buenas noches.
Buenas noches, y a ti saludo a todos los que nos oyen.
Y feliz año, doctor.
Bueno, pues muchísimas gracias, los mejores deseos.
Bueno, y en el estudio nos acompaña también el doctor Lluís Busquets y Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, catedrático de lengua española, doctor en filología catalana, historiador, periodista, escritor y autor también de numerosos libros, como por ejemplo Última noticia de Jesús, el Nazareno, y María, madre de Jesús, y María Magdalena, la historia oculta, ambos con la editorial Destino. Muy buenas noches, doctor Busquets.
Buenas noches, feliz año y feliz noche de Reyes.
Sí, que quedan pocas horas para esa noche mágica, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de este tema. Doctor Piñero, ¿se conocían usted y el doctor Busquets?
No, yo he tenido la ocasión de leerle mucho al doctor Piñero y quiero que quede claro que él es un experto y yo soy un aficionado, ¿eh?
No, bueno, yo he oído hablar de ti, no te conozco, pero me alegro de que podamos intercambiar nuestras ideas. Porque te digo una cosa, el ser licenciado en teología por la Gregoriana no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno,
bueno, lo vamos a pasar bien esta noche, será muy interesante. Doctor Piñero, en un anterior programa ya nos referimos al nacimiento de Jesús y algunas de las contradicciones que presentan al respecto, tanto el Evangelio de Lucas como el de Mateo, ¿no? En este sentido, ¿los dos coincidís en que los Evangelios mezclan datos históricos con otros datos más legendarios o de propaganda? Doctor Busquets, ¿usted también coincide en este aspecto?
Absolutamente. Me acuerdo de una entrevista en La Vanguardia del doctor Piñero del día 24 de diciembre, lo recuerdo porque era la vigilia de Navidad, que él decía que había un Jesús edulcorado y había otro Jesús, que era el Jesús histórico, Yeshua ben Yosef, Yeshua hijo de José, y estoy absolutamente de acuerdo con él. Toda la infancia es absolutamente mítica, lo que no quiere decir que sea falsa.
Ajá. ¿Doctor Piñero?
Bien, estoy de acuerdo, es mítica porque en aquel momento, cuando Jesús era pequeño, pues realmente no significaba nada para el mundo todavía, ni para sus seguidores, ni para el conocimiento del Imperio Romano en general. Ahora bien, yo lo que diría que el mito, abundo en lo que dice Lluís, porque el mito, ya desde antiguas definiciones, siempre recubre algún mensaje que es interesante. Eso por un lado, un mensaje interesante que corresponde, digamos, al pensamiento de lo que fue el personaje después, aunque esté puesto, digamos, en el entorno de la infancia. Eso por un lado. Y segundo, que a pesar de las contradicciones entre Lucas y Mateo, siempre se puede decir que tenemos una serie de 5 o 6 datos que sí nos ayudan a localizar el personaje y a situarlo como un personaje histórico, que esto es muy importante, histórico, en el Israel del siglo I. O sea que, a pesar del mito, tenemos datos que son extraíbles de lo que es la leyenda.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el doctor Antonio. Yo creo, además, que hay dos perspectivas distintas. Croissant habla de la perspectiva de Mateo como una especie de midrash de lo que ocurrió con el nacimiento de Moisés. Sabemos que Jacobet y Amán tuvieron que esconderle por toda, también todo el mito de la persecución del faraón, y Mateo intenta hacer casi lo mismo. El ángel que se le aparece a Amán, o sea, el ángel que se le aparece a José, por toda la persecución de Herodes. En cambio, creo que Lucas hace un avíos, es decir, estaban de moda las historias paralelas, ¿no? Plutarco, y me parece que es Corazán quien dice que hace una historia paralela entre Juan Bautista y Jesús. No sé si estará usted de acuerdo.
Sí, sí, estoy de acuerdo, está bien eso. Habría que decirle a la gente que el Midrash como tal es un género literario de los judíos por el cual alrededor de una historia, ya sea bíblica o ya sea real, componen una serie de comentarios. Puede ser, por ejemplo, un relato de una suerte de cuento o una leyenda, pero que comenta, ciertamente, un texto o un hecho previo. Eso por un lado, y el bios o la vida, ciertamente es una biografía en la época en la que se escriben los evangelios de Mateo y Lucas, las biografías incluso de personajes totalmente reales, como pueden ser Pompeyo, Julio César o los 12 Césares o cualquier otro, o un rey del Oriente que le interesaba a griegos y romanos, esas biografías no cuentan o no insisten demasiado en hechos puramente reales, sino sobre todo en el carácter del personaje. Si era un personaje muy bueno, muy dulce, muy noble, heroico, un hombre valiente, un hombre interesante en su pensamiento, de acciones gloriosas. Eso es lo que Lucas,
y en leyendas,
y en parte Mateo también, sitúan en Jesús. O sea, lo ponen como un personaje muy importante para la humanidad.
Bueno, en una anterior entrevista, el doctor Piñero nos indicó que la tradición de Mateo parece basarse solo en el cumplimiento de las escrituras, mientras que la tradición que recoge Lucas no se basa en las escrituras, y se puede decir o deducir que se fundamentan en las leyendas, ¿no? No obstante, aunque los datos que ofrecen Mateo y Lucas fueran leyendas, doctores, entiendo yo que ellos se las creían plenamente y estaban convencidos que habían ocurrido en realidad, ¿no?
No te lo sé contestar esto. Yo creo que ellos también saben que están haciendo una historia sui generis. Piensa tú que esas infancias se escriben como mucho 40, 50 años después de los hechos ocurridos. De los hechos ocurridos que hicieron famoso a Jesús, que fue su crucifixión por sedición, ¿no? Por tanto, imagínate lo que había 30 años antes, serían unos 100 años después del nacimiento. Evidentemente lo que hacen es, siempre ocurre lo mismo con cualquier personaje, con cualquier, incluso santo. Las geografías empiezan por el final y después van mitificando hasta su infancia, ¿no? Os recuerdo, yo por ejemplo soy discípulo de las escuelas pías, ¿no? San José de Calasanz, de niño, se encontraba el demonio en los árboles y le hacía caer. Es evidentemente que no, pero eso es toda una superposición, porque aquel personaje que era importante de niño tenía que ser alguna cosa más. Y eso es lo que evidentemente hacen, a mi modesto entender, los evangelios. Respecto al Midrash de antes, yo creo, por ejemplo, que para que la gente lo entienda, ¿no? El viaje de Jesús y María a Egipto, que hubiera sido una barbaridad con un recién nacido ir a Egipto, ¿no? Pues es evidentemente un Midrash. Jesús tiene que estar en los territorios que pisó Moisés, porque Jesús es más que Moisés para el Señor que está escribiendo, ¿no? Creo que el doctor estará de acuerdo.
Bueno, Luis, pero tú te imaginas a Mateo, a un hombre del siglo primero, que está absolutamente convencido de que ni siquiera hay leyes de la naturaleza, de que Dios es absolutamente pleno de poderes y que, por lo tanto, cualquier, digamos, siervo suyo, como Josué, puede incluso hasta detener al sol. ¿Tú te crees que Mateo, en un momento en que hay vuelos del alma, resurrecciones y tantas maravillas, ¿tú crees que Mateo estaba convencido que él estaba narrando algo simbólico? Yo creo que Mateo, si pinta que Jesús escapa de el asesinato de otros coleguillas suyos pequeños hechos por Herodes el Grande, que tiene que huir, porque aunque el viaje sea muy duro, la vida es lo más importante, que tiene que huir a Egipto, yo estoy convencido de que Mateo, cuando escribe eso, no lo vio él, pero se lo han contado, o la, en fin, en la comunidad donde vivía alguien lo ha dicho. Yo estoy convencido de que Mateo cree que lo que le han contado es verdad, es decir, que el viaje a Egipto se produjo, no que fuera a Egipto solo porque, digamos, como Moisés estuvo en Egipto, el niño Dios, que es el Mesías, que es el nuevo Moisés, tiene que haber ido a Egipto. Yo creo que los antiguos se creían la realidad de lo que contaban, porque si creyeran que era un puro mito, yo diría, lo estaban contando muy mal, porque lo cuentan como una realidad. Yo no sé, pero creo que debemos afrontar desde el punto de vista teológico que los antiguos creían algunas cosas que hacía Dios, que en el siglo XXI no estamos de acuerdo en que Dios se meta en eso, ni que las haga, ni que el Dios, incluso que ellos tienen en su cabeza o en su imaginación, sea igual que el nuestro. Yo estoy convencido de que si se admite que Dios revela a los hombres algo, lo hace a través de hombres que viven tal cual en el siglo en el que están viviendo. Así que yo no me imagino, repito, a Mateo pensando que está escribiendo un midrash. No, él está diciendo, ¿se fueron a Egipto? Pues es verdad, se fueron a Egipto. ¿Estuvieron allí un tiempo? Pues es verdad. ¿Luego volvieron a Nazaret? Pues es verdad. Ahora, la teología moderna ha llegado incluso a decir, es que eso de Egipto es una parábola. Por ejemplo, el autor que tú citabas antes, Crosán.
Sí.
Pues este señor, con Marcus Borg, ha escrito un libro que se ha publicado por una editorial católica, y dice, oiga, que nadie se crea que esto es verdad, estos son parábolas. Por ejemplo, dice Crosán, cuando Jesús dice que a una mujer se le pierde una dracma y que luego empieza a barrer toda la casa hasta que encuentra esa moneda, y entonces reúne a sus amigas y dice, oye, pues mira, he encontrado todo lo que tenía y tal, es mi tesoro, lo único que tenía, y lo he encontrado. ¿Tú te crees? Y él dice, Crosán, pues, hombre, nadie cuestiona si es verdad que una mujer perdió una dracma y barrió la casa o no. Lo que importa es el significado. Y yo diría, eso nos importa a nosotros, que somos teólogos, filólogos o historiadores del siglo XX y XXI. Pero yo creo que los antiguos estaban totalmente convencidos de que eso era verdad.
Bien, doctor. A pesar de las divergencias entre Mateo y Lucas, hay algunos detalles que sí son comunes entre los dos. Por ejemplo, coinciden que se produjo una anunciación angélica sobre el futuro nacimiento del niño Jesús, que los padres de Jesús se llamaban María y José y estaban legalmente prometidos o casados, que José es descendiente de David, que María concibe al niño sin el concurso de su marido, que esta concepción es obra del Espíritu Santo, que el ángel dice que el niño debe llamarse Jesús, que un ángel afirma que Jesús es el Salvador, que el nacimiento del niño tiene lugar cuando sus padres ya viven juntos, que el niño nace en Belén, que el nacimiento se relaciona cronológicamente con el reinado de Herodes el Grande, o que el niño se cría en Nazaret. No obstante, doctores, apenas tenemos datos sobre José y María, los padres de Jesús, ¿verdad?
Evidentemente, pocos datos tenemos. Y de los padres de María tenemos que ir a los apócrifos, ¿no? Igualmente que los animales de la cueva de Belén. Bueno, has dicho muchas cosas, ¿eh? Y yo no estaría de acuerdo en muchas de ellas. Por ejemplo, hoy en día hay muchos teólogos que dicen que Belén ya es simplemente un dato teológico. Hay un profeta que dice que Belén de Judá no serás la más pequeña, y bueno, pues de aquí le ponen pues el nacimiento de Jesús, ¿no?
Sí, pero Lucas y Mateo sí que coincidían en que nació en Belén.
Bueno, a ver, primero escribe Mateo, y Lucas lo que va a hacer es intentar corregirle, y después todavía me daña más las cosas, a mi modesto entender. Hay una cosa también importante en los dos, ¿no? Fíjate tú que Mateo es el que pone los magos, que nosotros hemos edulcorado como reyes y no sé cuántas cosas más, y Lucas pone pastores. Magos y pastores eran muy mal vistos en Israel de su tiempo. Los magos están absolutamente condenados en el Levítico y en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Y los pastores eran muy mal vistos porque, evidentemente, con sus rebaños de alguna manera destrozaban pastos de los grandes terratenientes, ¿no? Por tanto, lo que quizás sería importante decir es que, fíjate, Jesús se revela a la gente marginada, a la gente mal vista de Israel, ¿no? Eso es un dato que me parece que tendríamos también que tener en cuenta.
Bueno, en su obra Aproximación al Jesús Histórico, Antonio Piñero indica que lo significativo es que la familia de Jesús era probablemente de hombres libres y de clase media-baja, de condición más o menos humilde. Respecto a si José era de la familia de David, nada sabemos seguro, porque las genealogías que lo afirman no son de fiar. Asimismo, el doctor Piñero apunta que, según sus investigaciones, nada sabemos de la ascendencia familiar de María, ni sabemos nada seguro de ella durante la vida pública de Jesús, ni después de su crucifixión. Doctor, ¿es así, doctor Piñero?
Sí, sí, te oigo bien, y efectivamente yo corroboro que nosotros no lo sabemos. Totalmente claro. ¿Por qué? Porque cogemos una lupa y nos ponemos a investigar los evangelios con la lupa y miramos hasta el punto coma y todo lo revolvemos dando vueltas y vueltas y vueltas para sacar a ver qué podemos obtener como dato histórico. Y entonces, pues muchas veces nuestra crítica al ver la contradicción entre los evangelistas y otros fenómenos, pues entonces decimos, bien, esto no es histórico, ¿vale? De acuerdo. Pero aquí también estábamos discutiendo antes si es que ellos, los evangelistas, ya tenían esa conciencia de estar contando metáforas, parábolas, leyendas que no eran verdad simplemente para vehicular un mensaje, o se lo creían. Mi opinión es, en líneas generales, y aceptando lo que tú acabas de decir de mi libro, es que los antiguos se creían, en líneas generales, al pie de la letra todo lo que estaban contando. No creo que ninguna persona de los que oyeran en la comunidad de Mateo, o en donde fuera, en Siria o donde fuera, o los de Lucas, probablemente en Éfeso o donde fuera, que oyeran lo que estaba hablando de los pastores, pensaran que los pastores eran simplemente el símbolo de una gente preterida. No, sí, claro que sabían, hombre, los pastores no tenían buena fama, pero los pastores existieron en realidad, y eso es lo que importa. A mí me parece que hay que aceptar hoy día que la cuestión de la revelación de los hechos, repito, y dichos, acciones, atmósfera o todo lo que sea de Jesús de Nazaret depende totalmente de la mentalidad de antes. Y si nosotros decimos, bueno, tenemos en cuenta esa mentalidad y vamos a extraer el mensaje, me parece muy bien como teólogos del siglo XXI, pero admitamos claramente que los antiguos se lo creían todo, y a partir de ahí podemos construir una realidad teológica pasándola al siglo XXI, en la que nos quedamos más bien con el mensaje y no con los hechos. Por ejemplo, digamos ahora, pensemos por ejemplo en el dogma de la Trinidad. Sí. Pues hoy día hay muchos teólogos hay muchísimos teólogos que están pensando que el dogma de la Trinidad es un mero símbolo. Pero eso es, o el dogma del pecado original, por ejemplo, o incluso el dogma de la virginidad de María. Eso es un mero símbolo. Bien, eso es magnífico para el siglo XXI. Y estoy convencido de que convertir los dogmas en símbolos y no en realidades es lo que va a salvar la teología de la Iglesia en los tiempos venideros.
Es que es muy distinto hablar de la Trinidad que hablar de la concepción virginal de María, ¿no? Yo antes quería hablar un momentito...
No, pero como dogmas son lo mismo, son reales.
Son dogmas, sí, sí.
¿Y son dogmas?
Sí, sí, sí. Yo quería hablar, usted sabe más que yo, yo creo que a José se le ha presentado siempre como un bienestante, un carpintero, y yo creo que en el Nuevo Testamento le llama tecné, y la traducción mejor sería manitas, ¿no? Una regla de todo, ¿no? Por tanto... sería un artesano de clase más bien baja, ¿no? Y seguramente también hay exegetas que lo están diciendo. La familia de Jesús había, seguramente vendría del mundo rural habiendo perdido, digamos, con todo el problema de territorio y de terrenos que la romanización pues llegaron a venderse, cuando para un judío la tierra era de Dios, etcétera, que habían pasado de clase media baja a clase baja casi, ¿no? Porque le llama tecné, ¿no?
Tecnón.
Vale, sí.
Como N al final.
Sí, claro.
De todas formas, doctores, como decimos, tenemos muy poca información en los canónicos sobre los padres de Jesús. Si nos acercamos a los apócrifos, doctores, podemos obtener mucha más información. Por ejemplo, creo que en los apócrifos se menciona la muerte de José a la edad de 111 años de edad. ¿Es cierto, doctor Piñero, que en esos apócrifos se hace mención de la intervención de Jesús en su lecho de muerte, el lecho de muerte de José, convocando a los ángeles para que tranquilizaran su alma ante la presencia de diferentes demonios?
Sí, en concreto te estás refiriendo al Evangelio Árabe de la Infancia y el Evangelio de José el Carpintero, en el que sale exactamente eso.
Tengo aquí un ítem, doctor, y si me lo permite lo voy a leer, de los apócrifos, que dice lo siguiente: por encargo de Jesús, los ángeles tomaron enseguida su alma y la envolvieron en lienzos de seda. El Salvador recomendó a Miguel y Gabriel que sirvieran de defensa al alma de su padre contra los genios que acechaban en el camino de ultratumba. Y así fue. El espíritu de José fue trasladado en directo ante la divinidad sin recorrer el penoso camino de los demás mortales.
Sí.
Los ángeles, por su parte, se pusieron a entonar cánticos de alabanza mientras el alma del patriarca se presentaba ante el Padre Eterno. Sobre este momento de la muerte de José, en los textos apócrifos...
Sí, en ese concreto, sí, que es la historia de José el Carpintero,
sí,
si no me equivoco.
Se puede leer cómo María decía lo siguiente: ¿acaso va a morir el bueno y bendito anciano de José, tu padre nutricio? Jesús le respondió: nadie entre los humanos, ni siquiera tú misma, escapará a esa suerte. Pero consuélate, ya que este momento no se debería llamar muerte, sino paso a una vida eterna. También yo he de pasar por este trance a causa de la carne mortal con la que me he revestido. Tras fallecer José, Jesús, con lágrimas en los ojos, dijo lo siguiente: oh muerte, de cuántas lágrimas y lamentos eres causante, mas este poder deviene de aquel que tiene bajo su dominio todo el universo. Pero tal reproche no va tanto contra la muerte cuanto contra Adán y Eva, quienes al no someterse a la voluntad divina cometieron una transgresión. Si Adán no hubiera sido desobediente, mi padre no lo habría castigado con este terrible azote, y yo mismo, que llevo también esta carne, debo gustar con ella la muerte para que pueda apiadarme de las criaturas que he formado. Esto lo mencionan los apócrifos, doctor.
Sí, bien, y la pregunta es...
La pregunta es que en los apócrifos pues nos dan más información, ¿no? De más que los canónicos sobre
esto es leyenda pura, ¿eh?
Sí, nos da más información. Bueno, respondo, ¿de qué siglo es? Como es la historia de José el Carpintero, nosotros no podemos saberlo con toda exactitud, pero por el entorno es posible que no sea anterior al siglo V o el siglo VI. Es posible. Entonces, en mi opinión, y ahora yendo directamente a tu pregunta, nos proporcionan información. Es cierto, pero aquí, en este caso, quien escribe en torno al siglo V o el siglo VI esa historia sabe perfectamente que lo está inventando. Ahora bien, él está convencido de la revelación divina y de que las cosas fueron así, que lo que inventan son las circunstancias. Responde esto a la mentalidad en parte de un historiador del mundo antiguo. El historiador del mundo antiguo, si sabe un hecho concreto, lo cuenta tal cual. Y si no lo sabe, pero sí que conoce las circunstancias de un hecho concreto, lo cuenta tal como él opina que debió de ocurrir. Es decir, ese apócrifo del siglo V o VI está escribiendo exactamente con la mentalidad de esto debió de ser así porque el conjunto de mi fe nos dice que Jesús era de esta manera, que José era un probo varón y que llegó hasta esta edad y que María ni siquiera pensaba que podía morirse, etcétera. Él lo opina que debió de ser así y por lo tanto lo escribe en la mayoría de los casos sabiendo que él inventa los detalles, pero que en el núcleo debió de ocurrir de esa manera. ¿Y por qué debió de ocurrir de esa manera? Porque su fe cristiana y todo el conjunto de la teología en la cual ha sido formado desde pequeño así lo dice. Y entonces nosotros esa información la tenemos que juzgar de acuerdo con una mentalidad del siglo V. Ah, este hombre creía que esto fue así, pero pudo no ser así y por lo tanto esa información no vale para nada.
O sea, estamos hablando de una información puramente legendaria, ¿no?
Legendaria, pero pensando que no es del todo legendaria porque debió de ocurrir de esa manera.
Igual de legendaria pudo ser el tránsito de María que sí. Narran los apócrifos también, porque sabemos que la Virgen María sobrevivió a Jesús un buen número de años. Se cuenta que residió siempre en Jerusalén o en sus alrededores y que cada día iba al sepulcro vacío de su hijo y allí quemaba aromas y consumía su tiempo en oraciones y pensamientos piadosos.
Bueno, eso es una parte, ¿eh? Otra que residió en Éfeso.
Bueno. Y todavía hay la casa de María que se visita cerca de Éfeso.
Sí. Bueno, o sea que ahí hay dos tradiciones que si dicen que vivió todo el tiempo en Jerusalén, naturalmente, como hay una tradición que dice que vivió la mayor parte de su ancianidad junto con el discípulo amado Juan, según la tradición, y que vivió en Éfeso, dos cosas que son contradictorias no pueden ser verdad a la vez.
Bueno, en los apócrifos se cita textualmente: un viernes fue la Virgen, como de costumbre, a la tumba de su hijo, y mientras estaba en oración se le apareció el arcángel Gabriel. La saludó con un Dios te salve y anunció que por fin se cumplirían sus deseos. Su muerte se hallaba ya cercana, tendría lugar, de hecho, al cabo de 3 días, y con este anuncio le entregó una palma. Le dijo también: toma esta palma que me ha dado el que plantó el paraíso y entrégasela a los apóstoles de Jesús, que te acompañarán hasta el lugar de tu reposo. Gracias a ella serán muchos curados de sus dolencias. María preguntó al ángel: ¿qué haré para escapar de las malvadas potestades que buscarán mi alma en ese momento? No te preocupes, respondió el ángel. Cuando llegue el momento estarás rodeada de los apóstoles y además vendré yo por tu alma. Y no solo, sino con todos los ejércitos angélicos que irán entonando himnos delante de ti. Por otro lado, doctores, y a pocas horas de esa festividad de los Reyes Magos que celebramos aquí en España, ¿no? Y volviendo a esa festividad que estamos viviendo en estos días, únicamente es Mateo quien nos habla de ese episodio de los Reyes Magos, ¿verdad? Y la estrella prodigiosa que anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir exactamente la palabra magos en el Evangelio de Mateo?
Vamos a ver, Luis, dilo tú.
¿no? A ver, magos no estaban muy, muy bien vistos, la verdad se ha dicho.
Ya, pero yo creo que los autores de los evangelios, que eran relativamente cultos, sabían perfectamente que la palabra magos tenía dos acepciones. Dos. Una, el personaje que estaba mal visto, pero popularmente a los sacerdotes de una religión que los judíos estimaban mucho, que era la persa, porque sabía que había influido en su propia religión y que sabían que era una religión elevada. Por ejemplo, decían...
Por todos sus conocimientos astronómicos.
Adoran al fuego y no a divinidades como los paganos, que son brutos, que adoran a estatuas de madera o de piedra. Y ellos sabían que a los sacerdotes de esas religiones se le llamaba magos, en el sentido de que conocían mucho de la astronomía. Entonces, hombre, magos puede tener un buen sentido. Y el buen sentido es sacerdote pagano de una religión alejada pero venerable, que es la persa, y que estos señores, con ser muy importantes y sacerdotes, sin embargo, se trasladan a toda velocidad a adorar al rey de Israel, que al mismo tiempo es el salvador del mundo entero.
O sea, doctor, entonces podemos entender a magos como sabios religiosos que se dedicaban a la
sacerdotes, fundamentalmente.
A la ciencia de los astros, ¿no?
Sí, porque es que ellos, los israelitas, que no tenían nada de idea de astronomía y que la veían con malos ojos, sí que aceptaban que otros sacerdotes se dedicaban a esa ciencia.
Entonces parece ser, no sé, que hubieran seguido una trayectoria del cometa Halley, ¿no? ¿Se ha dicho?
Concretamente, doctor Busquets, el Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, como decimos, ¿no? Pero en dicho Evangelio no se especifica ni los nombres, ni el número, ni el título de reyes de estos personajes, doctor.
No, evidentemente que no. Esto tienes que ir a los apócrifos para los nombres que hoy día tenemos registrados, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar no están en el Evangelio.
Bueno, de hecho, en el Evangelio...
empiezan en torno al siglo V y tenemos en castellano una obra que se llama El Nacimiento del Mesías, así, de un autor católico muy importante, Raymond Brown, y ahí hay un apartado en el que cuenta la evolución de cómo empiezan con unos nombres que no eran exactamente Melchor, Gaspar y Baltasar, sino parecido, y poco a poco, y eso sí que lo dijiste tú, Luis, al principio, que poco a poco pues empiezan a adornar la figura en que no eran magos, es decir, simplemente sacerdotes, sino reyes, y encima que tenían esos nombres y que cada uno portaba, digamos, esos regalos que sí se mencionan, pero con significados verdaderamente impresionantes.
Bueno, de hecho, en el Evangelio de Mateo se menciona a unos magos quienes, tras seguir una supuesta estrella, buscan al rey de los judíos que ha nacido, a quien ofrecen oro, incienso y mirra, ¿no? Las tradiciones antiguas, que no fueron recogidas en la Biblia, como por ejemplo el llamado Evangelio del pseudo Tomás o Evangelios de la infancia de Tomás del siglo II, son, sin embargo, más ricas en detalles. En este mismo Evangelio apócrifo se dice que estos magos tenían algún vínculo familiar y también que llegaron con 3 legiones de soldados, una de Persia, una de Babilonia y otra de Asia. Asimismo, según posteriores interpretaciones,
todo legendario,
los magos fueron considerados originarios de Europa, Asia y de África, respectivamente, en otras interpretaciones. Todo legendario, doctores, entonces.
Bueno, hombre, eso sin duda alguna son amplificaciones legendarias, que es típico a lo largo de la historia, típico absolutamente de cómo se van amplificando ciertas leyendas. Podemos poner un ejemplo dentro de los evangelios. El evangelio de Marcos, en la escena de Getsemaní, dice que le cortaron una oreja. Luego el evangelio, los otros evangelios que le cortaron, Lucas, que le cortaron la oreja derecha. Y por último, en el evangelio de Juan,
Malcus,
que se llamaba Malco. Es decir, que la historia va precisando detalles legendarios de algo que al principio es un recuerdo.
Doctor Busquets, legendarios los reyes.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya te lo ha explicado muy bien el doctor Piñero, ¿no? legendario hasta cierto punto, pero también venerados como sacerdotes entendidos en astronomía por los israelitas. Que fueran a Nazaret con incienso, mirra y oro, bueno, eso ya es otra cosa.
Bueno,
el Evangelio dice que se fueron a una casa, ¿no? A una casa.
No a una casa. No, es que eso lo que hay que ver es que según el sustrato del Evangelio de Mateo, la familia de José poseía una casa en Belén, mientras que según el Evangelio de Lucas, resulta que no tenían allí nada y venían desde Nazaret, donde estaba la casa, y gracias a que, en fin, encontraron una cueva, pudieron albergarse allí para que María alumbrara al niño. Pero las circunstancias del nacimiento son también radicalmente distintas en Mateo
evidente.
Que en Lucas, aún estando de acuerdo que el nacimiento fuera en Belén.
Corrígeme si estoy equivocado, voy a leer un dato que tenemos, y es que en el siglo V el Papa León I el Magno estableció oficialmente en 3 el número de magos para toda la cristiandad, en el siglo V. Asimismo, a mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, Italia, se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que supuestamente equivalen en griego a Apelicón, Amerín y Damascón, y en hebreo a Magalat, Seraquín y Gagalat. O sea, estamos diciendo que en el siglo VI, hasta el siglo VI, no se mencionan a estos reyes con estos nombres que nos ha llegado al día de hoy, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Sí, es cierto, y en el apéndice o sección esa del libro que yo he citado antes, el nacimiento del Mesías, se cuenta lo mismo. Yo no he investigado realmente cosas que son del siglo V y VI y legendarias que salen del ámbito de lo que yo estudio, pero me fío del libro de Brown porque es un libro muy bueno y creo que está muy bien informado y dice lo que tú dices.
Bueno, en su libro, doctor Piñero menciona la opinión, como decimos, cualificada de este comentarista católico que ha recibido todas las bendiciones de la Iglesia, por cierto, y que es la máxima autoridad sobre los evangelios de la infancia de Jesús. En este sentido, Raymond Edward Brown, en su obra El nacimiento del Mesías, apunta que el relato sobre los magos está trufado de inverosimilitudes intrínsecas que es inconciliable con el relato del Evangelio de Lucas al respecto y que entra en conflicto crudo con otras narraciones evangélicas del ministerio de Jesús durante su vida pública, ¿no?
Sí.
¿Y qué sabemos sobre el episodio de la estrella prodigiosa, doctor Busquets?
Pues muy poco. Lo que dice el Evangelio, que se posó encima de la cueva, pues sería imposible, ¿no? Eso que hacemos en el pesebre, ¿no? De meter la estrella encima del portal de Belén, hombre. No. Que pudo existir una trayectoria de algún cometa como el Halley que coincidiera con aquellas fechas. Eso se ha estudiado y algunos opinan que sí, pero tampoco podemos saber mucho más. No sé el doctor Piñero qué opina.
No, pues opino que yo tuve como doctorando a Gómez Galán José, que ahora es catedrático de la Universidad de Extremadura, pero no estrictamente de historia antigua, de otra disciplina, y este hombre hizo una tesis a propósito de qué se podría rastrear en los archivos antiguos de fenómenos celestes para responder si hubo algo histórico a propósito de la estrella de los magos. Y llega a la conclusión, una conclusión, José Gómez Galán, repito, y en una tesis defendida brillantemente en la Universidad Complutense, que ciertamente no podemos saber nada, pero que quizás en torno a unos años antes del nacimiento de Jesús, que, como hemos dicho, ocurrió en la época de Herodes el Grande, murió el 4 antes de Cristo, y por lo tanto Jesús nació pues en torno al 5 o el 6 antes de nuestra era, Y se dice que había el recuerdo, no precisamente del cometa Halley, sino de una conjunción fantástica de Saturno, Marte y no sé qué más, ¿no? Y que se producía en esa conjunción que se repite pues cada centenares de años, yo bueno, no me acuerdo muy bien, una especie de bola tan brillante en el universo nocturno que la gente lo recordaba. Y como la gente también pensaba y estaba convencido de que cuando nacía un personaje muy importante, los astros se hacían eco de ese nacimiento, que ese recuerdo hizo que el historiador o la persona que está, o el mismo Mateo que está detrás de la historia de los Reyes Magos, atribuyeran ese fenómeno celeste indeterminado al nacimiento del Salvador del mundo. Ahora bien, el mismo Brown dice, no podemos creerlo tal cual, porque una estrella que viene andando así, que se para, que viene andando así despacito, de repente, que se para en Jerusalén, que vira 90 grados al sur y se dirige a Belén, y que allí se posa encima de una cueva, es evidentemente algo imposible,
sí, doctor.
Algo absolutamente imposible. Aquí sí que estamos en una leyenda que funciona como decía antes. No tenemos idea nada más de que ocurrieron algunas cosas maravillosas en el cielo.
Bueno, de hecho, muchos exegetas, doctor, opinan que en torno a los años en los que se sabía que había nacido Jesús, durante el final del reinado de Herodes el Grande, había ocurrido objetivamente algún fenómeno meteorológico extraño que había impactado
las
conciencias de la gente, ¿no?
Hasta el 12 antes.
Déjeme,
este José Gómez Galán lo que ha investigado es, en traducción, por supuesto, archivos chinos de fenómenos celestes que, según tengo entendido y creo recordar, registran pues fenómenos raros desde el 245 antes de Cristo.
Déjeme, doctores, dar un último ítem referente a los Reyes Magos, porque sobre el paradero de los restos de estos reyes existe una leyenda que cuenta que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás halló a los Reyes Magos en Saba. Allí fueron bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Sus restos fueron llevados a Constantinopla por Santa Elena. Posteriormente, la historia cuenta que en el siglo XII, Federico I Barbarroja los trasladó a la ciudad alemana de Colonia, donde hoy reposan en su catedral con las coronas que supuestamente llevaron durante su existencia, ¿no?
Sí.
Nos estamos quedando ya sin tiempo. Es una lástima, doctores, porque es muy interesante. Tengo muchas preguntas que hacerles, pero vamos a ir finalizando. Doctor Busquets, en su obra Jesús era un hereje, que publicó en el 2014, hablaba de un hermano de Jesús. Concretamente hablaba de Jaime. ¿Quién fue este personaje y qué papel desempeñó en las comunidades de los primeros cristianos, doctor Busquets?
Bueno, mire,
Jaime o Santiago,
Santiago,
los dos,
Jacobo,
los dos nombres son iguales.
En la entrevista de La Vanguardia del 24, usted le llamaba Jacobo, ¿no? Creo. Creo que le llamaba Jacobo. Y además me sorprendió porque hablaba solo de un hermano. Yo creo que no, que...
No.
El Evangelio, bueno, pues la...
Ahí en aquella entrevista lo que pasa es que a lo mejor Víctor Alema, el entrevistador, se olvidó de escribir en ese momento. Yo dije que en Marcos 6:3
claro,
de cuatro hermanos y de dos hermanas.
Y Mateo 13:55
no hay que tenerlo en cuenta, absoluto.
Y Mateo 13:55 también. No dice
también.
Dos hermanos, sino hermanas, no sabemos cuántas. Pero
tampoco.
Pero los nombres evidentemente... Son bien claros, ¿no?
Sí.
Creo que le dice, su madre no se llama María y sus hermanos no se llaman Jaime, José, Simón y Judas. Y sus hermanas no viven entre nosotros, sus hermanas en plural, sabemos por tanto que es más de una, no sabemos si fueron dos o más, pero eso está muy claro, ¿no?
Está claro, sí.
¿Y qué papel
el papel de Jaime. Muy interesante, sí. Muy interesante, porque aparte de que Pablo le atribuye una visión posmortal de Jesús, después Jaime será el presidente de la Iglesia Jerusalemitana, ¿no? Y realmente será una iglesia que topará con Pablo, porque ellos se llaman los santos, los pobres, los santos de Israel, Pablo, en el famoso y mal interpretado Concilio de Jerusalén, que para mí fue una confusión, Pablo sale de Jerusalén creyendo, evidentemente, que puede predicar Jesús a los paganos, mientras no se olvide de los pobres de Jerusalén, y por eso hace la colecta que está en sus epístolas, mientras que Jaime y otros componentes de la Iglesia de Jerusalén están vigilando a Pablo, porque Pablo, en su predicación a los paganos, ya incluso se olvida de la comida kosher, de la circuncisión, y permite muchísimas cosas que para ellos es casi una blasfemia, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí, ciertamente, primero que quede claro que Jaime, Jacobo y Santiago
es el mismo personaje,
solo que cada cultura o lengua también lo especifica, porque, por ejemplo, Santiago es Sant Jacob. Jacobo, ¿no? Lo único que se ha juntado en el nombre castellano de Santiago, el santo, el vocablo santo, con el nombre de Jacobo. Pero bueno, lo importante es que este Jacobo, Santiago y Jaime es hermano del Señor, que lo dice el Nuevo Testamento en diversos lugares y que nunca la Iglesia primitiva lo discutió. Es decir, que la Iglesia primitiva no le importaba si María había tenido o no, además de Jesús, de una manera prodigiosa, si había tenido hermanos. No le importaba. Y este Santiago fue el que de alguna manera compitió con Pedro por liderar a los seguidores más directos de Jesús, que son los de la comunidad de Jerusalén. Es decir, según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, 120 personas, poco tiempo después de la muerte de Jesús, se reúnen en Jerusalén y forman una primera comunidad. Exactamente en Hechos 1:14 lo dice con toda claridad. Pues bien, al principio quienes mandaban eran probablemente Pedro y Juan, pero con el tiempo Santiago, hermano del Señor, se hizo con el mando. ¿Y cómo se explica eso? Pues normalmente la teoría es que siendo los seguidores de Jesús una secta judía mesiánica, aquel que fuera hermano o primo o pariente muy directo del que había sido su fundador, es decir, Jesús de Nazaret, este sería probablemente el que recogería el mando, de la misma manera que en la revuelta de los Macabeos, cuando muere Judas Macabeo, quienes van siguiendo con el mando son su hermano Jonatán y luego Simón. Por lo tanto, Santiago se hace con el mando de una comunidad de seguidores de Jesús que son totalmente judíos, mientras que Pablo predica a Jesús a los paganos con una claridad y salvedad muy importante. Esos paganos que crean en Jesús tienen que seguir siendo paganos, y aunque crean en Jesús, no pueden convertirse en judíos, porque si no, Abraham no sería padre de numerosos pueblos. Y entonces, claro, si esos paganos resulta que creen en Jesús, pero no son judíos, no tienen que cumplir una parte de la ley judía, de los alimentos y la circuncisión, que no les compete. Ahora bien, lo que Pablo decía, y eso fastidiaba mucho a Santiago y a los seguidores directos de Jesús, que eran totalmente judíos, lo que les fastidiaba era que Pablo dijera que esos paganos que no se sometían a la ley de los alimentos, la circuncisión, etcétera, iban a tener un premio, a saber, ir al cielo exactamente
igual que
de la misma categoría que la de los judíos. Y eso no lo podían aceptar, porque los judíos eran el pueblo elegido y los paganos no. Esa es la diferencia y la pelea entre Santiago, líder, dirigente de la comunidad de seguidores, la más antigua de Jesús en Jerusalén, y Pablo, que predicaba no que los judíos no siguieran siendo judíos, que eso sí, con tal de que creyeran que Jesús era el Mesías, podían seguir siendo judíos, pero los paganos no necesitaban hacerse judíos. Naturalmente, Pedro y Santiago, como aparece claramente en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo y Santiago, y también Pedro, que en esto comulgaba con Santiago, tenía las mismas ideas, se pelearon.
Doctores, si les parece, vamos a realizar en este año nuevo una segunda parte, porque es un tema muy interesante, que podríamos estar horas y horas y horas, meses hablando del tema, y que seguramente a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo. Muchas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, esta noche previa a la Noche de Reyes, que aunque hemos concluido hoy que son personajes principalmente legendarios, nosotros los seguiremos celebrando, ¿no? Feliz Navidad.
Hombre, claro.
Feliz Navidad.
Yo, por mi parte, agradezco mucho a Luis que participe aquí en esta serie. Me alegro de conocerle.
Yo también.
Ya solo a través del teléfono.
Doctor, me ha encantado poder hablar con usted. Le admiro profundamente por su obra. Y la verdad, pues ha sido todo un gusto tenerle al lado, y que haya querido debatir conmigo, que ya le digo, comparado con usted, soy un simple aficionado.
No, porque tú eres licenciado en teología por la Gregoriana y yo no lo soy. Así que yo te tengo mucho respeto, ¿eh?
Decía feliz Navidad cuando estamos ya en la noche de Reyes. Bueno, iba a decir feliz Noche de Reyes. Y próspero año nuevo a los dos, doctores.
Muchas gracias.
Estamos en época de Navidad, eso, Reyes también es época navideña, ¿no?
Muy bien. Pues feliz año nuevo, doctor Piñero.
Bueno, pues para todos los que nos oyen. A ver si tenemos suerte y nos dejan, porque no somos felices con lo que hacemos nosotros, sino también con lo que nos dejan.
Feliz año nuevo, Busquets, doctor Busquets.
Muchas gracias y feliz año nuevo a todos los radioyentes.
Un honor que estén los dos en este programa que es el suyo. Un abrazo y hasta pronto. A ambos.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso, que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
En Luces en la Oscuridad seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la Oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
Este es un aviso para todos los amigos y seguidores luciérnagas de este tu programa, Luces en la Oscuridad. Un programa que ya va a cumplir este año 35 años de permanencia en Antena. Y vamos creciendo y haciéndonos todos mayores, pero pensando mucho en ti. Por eso hemos cambiado nuestra página web, la hemos hecho más bonita y entiendo que mucho más atractiva. Por eso te invito a que participes, colabores y compartas con nosotros lucesenlaoscuridad.es. Te esperamos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial u online y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
Utiliza tu potencial, hazlo grande y ofrécelo a los que te lo pidan. Descubre todo lo bueno que llevas dentro y utilízalo. Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba.
si se considera que en el universo todo es uno, fácilmente se llega a la conclusión de que mente, cuerpo y alma cuentan a su vez con una profunda conexión que rompe con el antiguo paradigma mecanicista de separación. Y si bien puede parecer que se trata de una idea relativamente moderna y suscrita por los descubrimientos científicos más recientes, este principio de unión entre espíritu y materia supone la base de tradiciones milenarias como el yoga, cuyas prácticas, más allá de cultivar nuestro cuerpo físico, suponen una transformación profunda de la forma en la que nos relacionamos con la vida, con la muerte y con nosotros mismos. ¿Pero qué cambios podemos experimentar con la práctica del yoga? ¿Cómo funciona el prana o energía vital? ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo podemos aprender de nuestros propios límites? Pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Denis Criado, doctor en Estudios de la Conciencia, graduado en Teología Oriental por la Universidad de Cambridge, profesor de yoga y de meditación y escritor de Cuerpo Consciente hacia un yoga integral de la editorial Kairos. Estimado doctor Denis Criado, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, bienvenido. Qué gusto
Muchas
saludarte.
Gracias.
Qué gusto.
Igualmente.
Qué gusto tener una figura de tu talla en este programa. Qué gusto.
Bueno, agradecido a ti por darme este espacio de compartir.
Y además de ese magnífico manual, libro que acabas de publicar, Cuerpo Consciente hacia un yoga integral de la editorial Kairos. Felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo te iniciaste? Cuéntanos, porque claro, uno no llega a esta tesitura tuya de la noche a la mañana, o bien despierta un día y dice, mira, a partir de hoy ya me he transformado, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en este camino del yoga?
Bueno, empecé ya desde muy pequeño. Mi madre daba clases de yoga y de meditación y bueno, tenía un centro. Y entonces ya en casa pues había como un ambiente de yoga y entonces bueno, empecé, y después ya antes de los 20 años empecé a hacer estudios pues en relación a todo lo que es la filosofía oriental en Inglaterra, y después ya pues me embarqué a vivir en los ashrams, sobre todo en California, donde se asentaron los primeros centros residenciales de yoga de gurús, maestros de yoga provenientes de la India. Y bueno, muchos de ellos no estaban vivos, algunos sí, los conocí. Y en sus 70, 80 de edad, y sobre todo conocí a sus discípulos, que ahora están en sus 50, en sus 60. Y bueno, pues me abandoné al proceso para aprender. Y este libro pues se recoge todas las vibraciones, todas las enseñanzas en un lenguaje simple sobre el yoga.
¿Está bien?
Bueno, siempre depende de quién imparte el yoga para que esa persona reciba una práctica espiritual a través del cuerpo. Si esa persona que enseña yoga no ha recibido un entrenamiento de algún linaje que preserva las enseñanzas originales a nivel holístico, espiritual, pues se convierte en una simple actividad física, ¿no? Que eso no es, no trata el yoga, sino es una transformación de conexión íntima con el cuerpo, con la energía, con el cuerpo, con el prana, y de aprender a acceder cada vez mejor a la sabiduría del cuerpo, distinto a tener conocimientos sobre el cuerpo, que eso es muy mental, sino a estar más, por ejemplo, con las señales del corazón, con la sabiduría. Incluso se habla de que en el abdomen tenemos otro cerebro.
Sí.
Entonces, empezamos a entrar en una comunicación con nuestro cuerpo, habitamos el cuerpo, y eso pues conlleva una purificación psicosomática. Nos liberamos de cargas que hemos arrastrado durante años, y de alguna forma pues es como una planta. es decir, la vitalidad y el bienestar de una planta están en sus raíces. Entonces, las raíces de nuestro bienestar, según el yoga, están dentro de nuestro cuerpo. Cuidarlas hace que, bueno, pues nos sintamos, incluso has dicho mindfulness, más conscientes, de más a gusto, más presentes en el momento presente, en el aquí y en el ahora. A diferencia de otras prácticas, es curioso, el mindfulness es un fruto que nace a raíz de una mayor intimidad con el cuerpo y sus distintas capas. No es una actividad de ser consciente solo de la mente. Incluso el yoga te diría que la mente no está del cuello para arriba, habita en el cuerpo. Entonces, claro, el yoga es una herramienta de a ver qué sucede en el cuerpo y liberarlo de bloqueos, de carga.
Si uno se anima a apuntarse a clases de yoga, puede verse posiblemente abrumado por la cantidad de escuelas y técnicas que existen, englobadas dentro de esta milenaria práctica, ¿no? Y que van, pues no sé, desde el Hatha Yoga hasta el Yoga Nidra, el Kriya Yoga, el Ashtanga Yoga y un largo etcétera, ¿no? Uno se puede llegar a perder. ¿Cuál dirías que es el denominador común en todas las escuelas y prácticas de yoga, Denis?
Bueno, el denominador común, si se sigue, pues la tradición, desde Patanjali, que es el codificador del yoga, a las escrituras como Hatha Yoga Pradipika, que son como, podríamos decir, las referencias, incluso el Bhagavad Gita de Krishna, son las referencias, los pilares, pues si es, depende de qué escuela, pero normalmente el denominador común es que haya una... Hay como dos objetivos, dependiendo del estilo de yoga que se quiera adoptar. Algunos le ponen más acento en una cosa que en otra, ¿no? Pero hay un denominador común que es purificar el karma, los bloqueos psicosomáticos que arrastramos, nublan nuestro corazón, lo crean una armadura alrededor del corazón y no nos hace ser más humanos si tenemos tanta armadura, no nos impide conectar con los demás, con la naturaleza y con el mundo en general y con el universo. Y después, el denominador común es que seamos más luz. Yo siempre pongo este ejemplo. Somos como una lámpara de aceite, de luz, de aceite. Somos luz, somos conciencia, somos alma, como queramos llamarlo, pero hay vidrios alrededor de, cristales, vidrios alrededor de esa luz. Hay que purificar, hay que limpiar esos vidrios para que no se opaquen ni se queden negros, sino la luz no pasa a través. Entonces, hay dos objetivos: ser conscientes de que somos luz con las prácticas meditativas de cualquier estilo y purificar el karma. Si el yoga que se practica no busca esos dos objetivos, pues algo en algún sitio cojea. Por eso es importante, siempre digo, a los que buscan una forma de practicar yoga, que se informen de quién va a impartir yoga, de que si realmente está ofreciendo y si ha recibido un buen entrenamiento, ¿no?
Muy bien. Recientemente has publicado, como decíamos, con la editorial Kairos, el libro Cuerpo Consciente, ¿no? Hacia un yoga integral, en el que compartes también una serie de claves para comprender cómo esta milenaria tradición nos puede llegar a permitir, pues, mejorar nuestra salud de forma holística, a la vez que experimentamos un crecimiento personal. Pero, ¿crees que en general vivimos desconectados de nuestro cuerpo? O dicho de otra manera o de otra forma, que no somos plenamente conscientes del mismo.
El ritmo de vida de la sociedad en la que vivimos hace que el estilo de vida que normalmente se tiene está desconectado del cuerpo. Una vida sedentaria, se come de más. No hay una conciencia de los límites saludables del cuerpo. Un animal, por ejemplo, come lo justo. Es decir, no, aunque se le dé más comida, no va a comer de más, porque reconoce sus límites. Pero pasa que lo hace de forma inconsciente. No vuelve porque es un animal. O no va a dormir de más. Duerme lo justo. Entonces, pero lo hace todo de forma natural. Entonces, nosotros hay que recobrar esa naturaleza, pero en vez de inconsciente, de forma consciente. y comer lo justo, dentro de los límites saludables, pero eso a eso uno le da porque ha empezado a habitar más el cuerpo, a percibir mejor las señales. El cuerpo pide un tipo de comida, lo escucha mejor, porque ha desarrollado más conciencia del cuerpo. También cuando el cuerpo necesita descansar y hacer paradas durante el día, pues uno se las ofrece. Entonces, pero si no trabajamos el ser más consciente de la inteligencia corporal, es forzar el coche, forzar el motor hasta que se queme.
Entiendo.
¿Aquí qué significa quemarse? Que el cuerpo va a somatizar una enfermedad, porque ha ido con mayor esfuerzo durante mucho tiempo, incluso corto tiempo. Y bueno, después llega un momento en que va a somatizar a través de estrés crónico, ansiedad, pues alguna enfermedad. Entonces el yoga es también muy preventivo.
Uh-huh.
Bueno, en la Hatha Yoga Pradipika, que es unas escrituras muy importantes del siglo XII, XIII, más o menos, ¿no? No hay siempre... Estas escrituras no hay una fecha exacta, pero el Hatha Yoga Pradipika pues habla su autor y también Patanjali, pero sobre todo el Hatha Yoga Pradipika, pues habla de que el Hatha Yoga sin una actitud meditativa, es decir, el Raya Yoga, no vale para nada. Bueno, te lo estoy parafraseando, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque si se practica con una actitud competitiva, con una actitud de constante mejora, de ver si me sale esta postura o la otra, si se practica desde esa actitud como en el deporte, realmente estamos forzando la máquina. No estamos con el cuerpo tal como es, ofreciéndole espacios de liberación psicosomática a través de las distintas asanas. Simplemente estamos forzando la máquina y esa tensión o ese conflicto entre mente y cuerpo incluso puede empeorar el estrés de la persona. Hay gente que si se practica yoga desde esa mente competitiva, es decir, no desde un raya yoga, puede empeorar su estrés.
Uh-huh.
Porque ve que no le sale la postura, porque ve que otros pueden hacer tal. No, eso no es yoga. Como decía el Hatha Yoga Pradipika, las escrituras, hay que tener una actitud compasiva y meditativa en relación al cuerpo y estar con el cuerpo tal como es.
Claro, porque si no, vamos a salir peor y estamos más pendientes de que me duele aquí o me duele allí, más que estar conscientes de lo que es la filosofía en sí del propio yoga, ¿no? El prana o ese alimento vital que todas las especies vivas tenemos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en el practicante de yoga?
Bueno, por ejemplo, a través de las prácticas de pranayama, de respiración,
sí.
Ser consciente de la respiración, aprender a respirar, que es muy importante en yoga, de forma diafragmática, de alguna forma pues empieza a equilibrar el sistema nervioso, se integra el parasimpático, que está vinculado a la relajación, con el simpático, la reacción lucha-huida, al crear más homeostasis. De repente el practicante pasa de ser consciente del cuerpo físico a ser consciente de su cuerpo energético. Empieza a dejar de ser, entre comillas, analfabeto y empieza a percibir que fluye una energía en su cuerpo a través de sensaciones de calor, frío, hormigueo. Y nota que a través de la respiración con las posturas o las prácticas de respiración puede incrementar, como si abriese un grifo de agua, puede hacer que fluya mejor su prana. Entonces se ve con más vitalidad, y eso significa, y se habla mucho en el Ayurveda, la uh-huh. rama yógica
sí.
de la medicina en la India,
sí.
Que tiene la persona más ollas, es como hojas sin H, más brillo en los pómulos, en los labios, en los ojos, en el pelo, y menos amas, es decir, toxinas. Entonces, pero eso es porque tiene un buen prana. Entonces, normalmente, así a nivel de anécdota, cuando tú vas a un retiro de algún ashram de yoga, Pues bueno, lo primero que te pueden decir o tú puedes ver es, oye, qué buen prana tiene aquí la gente. Es decir, se les nota que tienen una buena práctica y se les nota que tienen un buen fluir de su energía vital. Y eso es igual a tengo una buena salud y estoy más presente.
Bueno, el prana sería, Denise, esa energía que podemos llegar a no a ver, pero sí que a percibir en un momento determinado. Oye, esta persona parece que me cae mal de entrada y no me ha hecho nada, ni la conozco, pero el primer choque, la primera frecuencia, el primer contacto, hay algo que no me inspira ni confianza, ni... ¿Estaríamos hablando de ese prana, por ejemplo, de lo que esa persona, ese aliento viene desprendiendo?
Bueno, a ver... cuando incrementamos el prana, estamos incrementando una frecuencia de, sobre todo a través de los chakras superiores, una frecuencia más de amor, más compasiva. Uh-huh. Cuando no tenemos un buen fluir de prana, es decir, que entre comillas nuestra energía pues está estancada por un estilo de vida X, pues eso también está relacionado con una frecuencia de pensamiento más negativo o de emociones más negativas. Entonces, una persona que se trabaja mucho el prana, por ejemplo, a través del yoga, pues emana una presencia muy agradable para los que le rodean. O viceversa. Entonces, pero también hace el efecto paraguas, que se llama. El efecto paraguas es que el practicante de yoga, con sus prácticas de transformación y de gestión de prana, va a crear un mayor fortalecimiento electromagnético y no le va a influir tanto si se encuentra en lugares o en personas de frecuencia baja. Uh-huh. Frecuencia baja significa que su prana está estancada en los chakras inferiores. Uh-huh. No que sea la persona inferior, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no le afecta. Porque hace efecto paraguas, es decir, si llueve, si estás en una situación de tormenta, una situación negativa, entre comillas, bueno, no te mojas tanto, no te afecta.
Ya te entiendo. Denise, hablamos de que chakras inferiores o superiores, está claro que cuanto más elevado, más hacia la coronilla, más el chakra, como lo tenemos, como más es más espiritual, ¿no? Que si lo tenemos desde el primer chakra, ¿no?
Exacto.
Las personas que tienen pues sentimientos y deseos más carnales, es que no están viviendo en la parte espiritual, están viviendo en los primeros chakras, en los chakras inferiores, que no deja de ser más o menos importantes como chakra, pero que sí que despiertan más o menos interés en una evolución personal, ¿verdad?
Claro, desde la óptica del yoga no es otra cosa que, bueno, pues tiene estancada la energía, no fluye bien sus siete chakras y por lo tanto sale de forma no sana e instintiva la energía, y sobre todo, entonces si no sube bien la energía a los chakras superiores, que están vinculados a tener más intuición, más conciencia espiritual o transpersonal, pues entonces se deja llevar por impulso, y eso conlleva malos hábitos. Uh-huh. Y los malos hábitos conllevan adicciones. Entonces, para deshacer, por ejemplo, en una persona ciertos malos hábitos, que no es otra forma de la necesidad de la energía de salir de una forma que no sea hecho de una forma, pues por ejemplo con las asanas, o bueno, pues cuando empieza a practicar yoga se encuentra que a lo mejor de forma natural, sin decidirlo, empieza a dejar unos malos hábitos, pero y se integran igual al revés, si hay mucha energía arriba en los chakras superiores se puede incurrir en evasión espiritual. Está ese peligro. Entonces, lo importante es que la energía fluya como un río joven, sí, por los siete chakras. Hablamos, que no se quede estancada en ningún sitio.
Hablamos de siete chakras, ¿no hablamos de dos más espirituales o sí?
Bueno, es un mapa, dicen que hay nueve también, en las palmas de las manos.
Sí.
Ocho, el octavo y el noveno.
Sí. Pero,
en realidad, lo que es cierto, hay otros puntos en el cuerpo. Hay nueve, incluyendo las palmas de las manos, y bueno, en todo el cuerpo fluye el prana, pero principalmente en esos 9. No sé por qué se han hecho famosos los 7, pero son 9.
El octavo sería, por ejemplo, y el noveno.
No, las dos palmas de las manos.
Las dos palmas de las manos. Sin contar, los pies no se cuentan, ¿no?
Sí, también hay, pues, hay maestros de yoga que cuentan las piernas también. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, por propia, incluso uno puede practicar, tú puedes sentir mucho calor también en los pies, pero tienes más, puedes canalizar, dar más energía a través de las palmas de las manos.
Uh-huh.
Pero también los pies, ¿eh? Sí, sí.
Denis, hablamos de ese crecimiento espiritual también en la práctica del yoga. ¿Qué me dices del tantra yoga, por ejemplo? Tan, por un lado, denostado desde un punto de vista de la praxis, ¿no? Según que maestros, y por otro lado, tan buscado también, pensando que aquello es puro sexo.
Bueno, depende siempre de quién va a enseñar tantra yoga. Bueno, en los linajes que yo fui entrenado, pues se aplica lo que es la filosofía tántrica al yoga, y por ejemplo el movimiento que hizo que saliera Hatha Yoga Pradipika, la famosa escritura, es un movimiento tántrico.
Uh-huh.
¿Qué significa en este caso? Pues el yoga antiguamente, hace milenios, era para unos elegidos, era para retirarse incluso en alguna cueva en los Himalayas o para eruditos, y se hacían prácticas en secreto de transformación, ¿no?, holística. No era para la gente corriente. El movimiento tántrico dijo, no, el yoga hay que llevarlo al mundo, a la gente. Entonces, eso significa que hay que integrar las prácticas de yoga, y se crearon otras prácticas de ese movimiento, como yoga nidra, para ayudar a relacionarse, o sea, para que la persona se relacione con el mundo. Y ahí, pues claro, se integra también la energía sexual, no solo propia, sino la de compartirla. Y la energía sexual en el sentido amplio, según el tantrismo, la filosofía tántrica, todo el universo, todo el cosmos es una energía sexual de creación constante. Entonces, al acceder a esa energía, pues bueno, uno empieza a fluir por la vida de forma más creativa, más expresiva, como un niño inocente que le gusta jugar y curiosear. No sé por qué, se ha sacado un poco de contexto, ¿no?
Uh-huh.
Pero no es lo que... es un sentido amplio.
Entiendo. En tu libro haces una reflexión sobre el concepto que antes comentabas del karma, ¿no? Y lo defines como nuestro lado oscuro, ¿no? Como aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos y que han pasado a formar parte de nuestro inconsciente reprimido. Mi pregunta sería, para finalizar, Denis, ¿cómo nos ayuda el yoga a tomar conciencia de ello y a liberar nuestras emociones kármicas del pasado, por ejemplo?
Pues las vivencias que nos han marcado, según el yoga, desde la perspectiva del yoga, no es otra cosa que vivencias energéticamente intensas, sean positivas o negativas, da igual, eso es una interpretación, pero se han quedado atrapadas en el cuerpo, y a la larga se crean bloqueos psicosomáticos o energéticos en el cuerpo, y es una carga kármica que vamos arrastrando, que bloquean incluso nuestra evolución como personas. Eso es lo que se hace referencia al karma inconsciente, o a ese lado oscuro que no somos muy conscientes. Entonces, a través de la práctica de yoga, a través de las asanas, cuando en una asana, en una postura, se puede crear una sensación intensa, es una oportunidad de liberar algún bloqueo que está, por ejemplo, en la zona de la pelvis o en el pecho, de liberarlo con la respiración. Claro, no es fácil, pero hay que respirar en vez de no querer canalizar esa sensación intensa.
Uh-huh.
Y ahí es cuando, bueno, pues el yoga es muy transformador. Es cuando incluso a veces te puedes encontrar un practicante que alguna lágrima salta, no sabe dónde viene. Bueno, porque algo ha liberado esa postura en ese practicante.
Uh-huh.
Y entonces es lo que decía Patanjali, está purificando su karma.
Muy interesante, hablar contigo sobre el particular, Denis Criado, doctor en estudios de la conciencia, graduado en teología oriental por la Universidad de Cambridge, profesor de yoga y meditación y escritor, con este último trabajo que hoy estamos dando a conocer en este programa, Cuerpo Consciente hacia un Yoga Integral, de la editorial Kairos. Ha sido un placer, Denis, hablar contigo sobre esta práctica. Felicidades y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.
Cuídate mucho, que vaya todo muy bien, Denis.
Muchas gracias.
Más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
Bon Radio.